bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bien, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy 25 de abril del año 2010. Bien, pues hoy tenemos el tercer debate. Tenemos el tercer debate entre Wilfredo y un servidor. El asunto, como sabéis, de la Trinidad. Así que bienvenidos a los que estáis en la sala, que de momento son, por orden alfabético, la hermana Coromoto, el hermano Félix, el hermano Florian, el hermano José Luis, Wilfredo, que es el trinitario, Pedro, a ver si sí, está aquí Pedro, y la hermana Julie Delgado. Así que bienvenidos, hermanos. Bien, pues ya sabéis, hoy seguimos con el debate. Los días que hagan falta, seguiremos debatiendo Wilfredo y yo el asunto de la Trinidad. Es un tema bastante extenso y ahí todavía quedaron bastantes cosas por decir. Así que, para no perder más el tiempo, vamos a comenzar ya el debate, hermanos. Ya sabéis, los micrófonos, cuando no estéis hablando, siempre silenciados. Y a Wilfredo, pues eso, acércate bien al micrófono para que quede bien la grabación. Y pues procurar, hermanos, no chatear durante el debate. Lo dejáis para el final. Así que le damos en primer lugar las gracias a Dios por este debate, este tercer debate que vamos a tener, Padre Celestial. Y gracias también por los hermanos que están aquí en la sala. Te damos también las gracias por Wilfredo, por haber entrado aquí en el debate, por ser una persona al menos un trinitario valiente, que se atreve a debatir, por sobre este tema. Te pedimos, Padre, que le abras la mente para que pueda entender la verdad de que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es sencillamente tu Hijo, es el enviado, el Mesías, y en esto consiste la vida eterna. Que esto lo llegue a entender Wilfredo y el resto de trinitarios que escuchen este debate. Señor, ayúdales y ábreles la mente para que salgan del error del sistema iglesiero que les han enseñado, ese error tan tremendo de enseñar, de predicar a ese falso Dios, a ese falso Dios trino. No existe tal Dios, lo que existe eres tú, Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, y no hay nadie semejante a ti. Gracias por enviar a tu Hijo, Padre Celestial, por regalarnos la vida eterna. Gracias por esa salvación que vamos a recibir cuando aparezca tu Hijo por segunda vez para salvar a los que te esperan. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues de momento ya no se ha conectado nadie más. Vamos a comenzar ya el debate. Pues cuando quiera, Wilfredo, ya puedes comenzar. Ya.
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta noche o tarde, dependiendo del país que se encuentren. Les doy las gracias por darse cita a este debate, donde seguiremos exponiendo lo que la Biblia expresa y muestra. Ese es el propósito de estos debates, que se descubra la verdad bíblica, más que todo, más que la filosofía que mucha gente dice que nosotros creemos. No, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Ahora bien, pasado días atrás, discutíamos sobre lo que Tito habla acerca de los argumentos que exponen los trinitarios, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que el señor Tito no sabe lo que refuta, porque el señor Tito dice que nosotros creemos en tres dioses separados. Cuando nosotros hablamos que dentro del único Dios por naturaleza existen tres personas distintas, él piensa que nosotros creemos tres individuos separados o tres seres separados. Pero eso no es lo que cree un trinitario. Tampoco un trinitario cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Eso no lo cree un trinitario. Eso lo dicen los unicitarios pentecostales, que son lo que creen, lo mismo que creía Saverius y Praxea, dos herejes del siglo II. Creían que dentro del único Dios existía solamente una persona y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran modos o títulos de la misma persona. Eso no lo cree un trinitario, ¿ok? Entonces, esta es la falacia que se conoce en lógica como de el monegodio de paja. Esta falacia se convierte que el individuo cree que la doctrina que está refutando, él inventa una doctrina, ¿ok?, mal formada, mal representa la doctrina del adversario. Entonces, desde esa premisa, entonces intenta ejecutarla. Pero vamos a ver lo que cree un trinitario realmente. Yo quiero que usted ponga atención, porque es necesario que usted, la definición de la Trinidad, y esté atento, para que usted entienda lo que enseña un trinitario que conoce su doctrina. Yo afirmo esto porque hay muchos que creen en la Trinidad, pero no conocen lo que ellos creen. Y por eso, lamentablemente, han vuelto atrás y han pensado que la doctrina de la Trinidad es pagana y que no conforme a lo que está escrito, nada más lejos de la verdad. Escuche bien, dentro de la unidad del único Dios por naturaleza, porque hay un Dios por naturaleza, y ese Dios tiene una sola naturaleza, no tiene dos naturalezas o tres, existen dentro de ese ser, que es Dios, y tiene una naturaleza, existen tres subsistencias en distinción, pero no están separadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres comparten los mismos atributos que no los pueden ser compartidos con ningún otro ser de este vasto universo, ningún criatura, la potencia, la eternidad, la inmensidad, la inmutabilidad, etcétera. Y la misma naturaleza comparten estos tres. Por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios verdadero. Dicho en otras palabras, la naturaleza divina existe bajo la distinción personal del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Y estas tres tienen igualmente y en común, la una con la otra, la naturaleza y perfecciones de la divinidad suprema. Escuche bien, el término unidad, cuando se le aplica a la Trinidad, es a la naturaleza de la que participan estas tres subsistencias, ¿ok? Se le aplica el término unidad a la sustancia, esencia o la naturaleza de Dios, en tanto que el término trinidad o triunidad se aplica a la personalidad. La distinción se encuentra en la subsistencia o las personas que son hipostasis, que no son separadas, porque si son separadas, entonces hay tres individuos, y eso no lo cree un trinitario. Ok, no hay tres dioses en una persona. Repito, no hay tres dioses en una persona, sino tres subsistencias en un solo Dios. La naturaleza de la que participan no está dividida. Repito, la naturaleza de la que participan no está dividida. La iglesia nunca ha enseñado eso, la iglesia ortodoxa nunca ha enseñado esto, que la una y las tres se usan del mismo sentido. El término unidad se aplica a la sustancia y el término trinidad a las subsistencias o a la distinción dentro de aquella sustancia. La fórmula evangélica es una sustancia y tres subsistencias en distinción, pero no separadas. Recordamos que la naturaleza, sustancia o esencia de Dios es indivisible, e incuantificable e inseparable. Todo esto es lo que enseña la Biblia y nos muestra, y la doctrina de la Trinidad. Así como ha podido observar, a través de estas afirmaciones, la doctrina de la Trinidad no enseña ni cree que haya tres dioses separados, porque las tres subsistencias tienen una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza y una sola divinidad o deidad. Ningún trinitario que conozca bien su doctrina afirma tal cosa que hayan tres dioses separados o tres personas o individuos seres. Todo trinitario que conoce bien su doctrina afirma que solo existe un Dios por naturaleza y absoluto. Cuando hablamos que dentro de la naturaleza de Dios existen tres subsistencias, esto se describe el modo o la cualidad de la existencia de Dios. Esta es quizás la revelación suprema de Dios que nos ofrecen las Escrituras, que la vida de Dios es eternamente y dentro de sí mismo una comunión de tres subsistencias iguales en sustancia y a la misma vez perfectamente distinguibles entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que su relación con su creación moral, Dios está extendiéndola en comunión que existe esencialmente en su propia ser de sí mismo. La naturaleza o esencia de Dios, la misma, es incuantificable, repito nuevamente, indivisible e inseparable. Dios no puede ser dividido en parte. La Trinidad no consiste en tres individuos separados donde podamos adorar a uno, excluyendo a los otros. Dios es un ser. Repito, Dios es un ser, no tres seres. Es muy importante dejar claro esto, porque veo que no conoce el señor Tito lo que ejecuta, o sí lo conoce, pero lo tergiversa. Entonces, desde esa premisa, entonces trata de refutar lo que él mismo ha pervertido de lo que cree un trinitario. Eso es lo que se conoce como, en lógica, la falacia del monigote de paja. Porque es más fácil derrumbar a un espantapájaro, como le dicen acá en Puerto Rico, que a un hombre bien cimentado en lo que creen. ¿Eh? Por eso que yo estoy aclarando esto hoy aquí, para que usted tenga claro lo que cree un trinitario que conoce su doctrina. Entonces, es muy importante dejar claro esto. La doctrina de la Trinidad enseña que hay tres personas subsistencia o hipostasis en un solo Dios. No estamos diciendo que haya tres individuos separados, como se entiende por el vocablo persona en el idioma común hoy en día. Cuando usamos el término persona hipostasis en la Trinidad, no lo hacemos del mismo modo que lo hace, que se hace cuando se habla de un humano o individuo separado. Esta palabra encierra más. Las tres personas hipostasis en la Trinidad son inseparables, interdependientes y enteramente unidas en un ser divino. En el ser de Dios no hay tres individuos separados, sino tres autodistinciones personales en una sola esencia divina. En otras palabras, dentro del ser y la naturaleza de ese único Dios existen tres sustancias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en distinción, distintas, pero no separadas. Y eso lo podemos corroborar por el lenguaje que transmitieron los autores de las Escrituras, siendo el principal de ellos, el autor principal, el Espíritu Santo. Dentro de ese único ser hay una relación. Entendemos que la diferencia de las personas en la Trinidad se basa no en divisiones dentro de la Trinidad, sino en una referencia que unas personas tienen con las otras y que las distingue. Tanto el Padre se refiere al Hijo, pero no separada, era el Padre. Y el Espíritu Santo se refiere al Padre y al Hijo. Yo quiero que usted entienda esto claramente, ¿ok? Porque esto es lo que enseña la doctrina de la Trinidad y lo que muestra la Biblia. Ahora voy a dar paso a hablar lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo, porque hay muchos temas que todavía no hemos abarcado. Yo creo que usted vaya conmigo a Hebreos 1.3. Hebreos 1.3 dice la Escriturisito, el cual siendo el resplandor, la palabra resplandor es apousgasma en el griego, porque a mí me gusta irme los términos en el idioma original de la Biblia, porque, mire, yo soy sincero, yo no soy teólogo, pero el Espíritu Santo es un siervo inútil delante del Señor que le gusta enseñar la verdad, porque yo no estoy aquí para enseñar la mentira, porque Dios me libre, porque si no me convierto en un anatema, y yo sé dónde está el destino de los anatemas. La palabra resplandor es apousgasma.
Bien, pues te voy a contestar. Pues respecto a los argumentos que has dado, bueno, el pasaje ese de Hebreos, dice, esa cita de Hebreos que has dicho, es dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios, pero no es Dios. Es la imagen de Dios. Jesús es el representante de Dios. Es la imagen del Dios Padre, pero de ninguna manera ese pasaje enseña que Jesús sea igual al Dios Padre. Esos argumentos, este argumento, bueno, ya lo, en el anterior debate ya lo expliqué, lo repetí, y otra vez parece ser que quieres que lo repita, y en el anterior debate ya lo dejé bien claro. Jesús es igual al Padre en naturaleza divina, pero es inferior al Padre en autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo, por lo tanto no tienen la misma autoridad, no son iguales. Esa es una doctrina falsa, trinitaria, inventada por la cristiandad apóstata, pero de ninguna manera son el mismo Dios, o sea, no tienen la misma autoridad. Son dos dioses que están unidos en una sola mente, están unidos en un solo propósito, tienen la misma naturaleza divina, sin embargo el Hijo es inferior al Padre en autoridad. Después has dicho, Wilfredo, que Dios es un ser. Lo has dicho literalmente, Dios es un ser. Vamos a ver, criatura, si Dios es un ser, entonces no puede ser una trinidad de personas. ¿Eh? Es como si yo digo que tú eres una trinidad de personas, que tú en ti están encerradas tres personas, eso es estúpido. Tú eres un ser, la hermana Diana es un ser, la hermana Coromoto es un ser, el hermano Floriar es un ser, y Dios es un ser, como tú bien lo has dicho en tu anterior participación. Por lo tanto, si Dios es un ser, no puede entonces Dios ser tres personas divinas. Es la mayor contradicción y estupidez de toda la historia de la humanidad. Esto ya lo decía bien clarito en el anterior debate. Decir que Dios es un ser, es una persona, Dios es un ser, como tú has dicho, pero que al mismo tiempo son tres personas divinas, es la mayor contradicción y la mayor imbecilidad que se puedan inventar. Es una doctrina diabólica, satánica y ridícula absolutamente. Dios es un Padre celestial, es un ser, efectivamente, como enseñó Jesús. ¿Qué es el Dios? ¿Cuál es el Dios que nos reveló Jesús? ¿Jesús nos reveló a un Dios que es trino? ¿Criatura trinitaria? No. Jesús nos reveló a un Dios que es un Padre celestial. Padre nuestro que estás en el cielo. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre y no un ser trino, como tú pretendes hacernos creer. Fijaos cómo se contradice la tremenda contradicción de Wilfredo, que dice que Dios es un ser, pero al mismo tiempo dice que Dios es pues un ser que son tres personas divinas. ¿Cómo tres personas divinas van a ser un ser? Es absolutamente ridículo y absolutamente falso. Luego sigue repitiendo la tontería esa de las tres subsistencias. ¿Pero qué subsistencia y qué tres subsistencias? ¿De dónde sacas esa expresión, esa doctrina? ¿De la Biblia, no? La Biblia nunca dice que Dios sea una subsistencia. ¿Os imagináis a Jesús cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro diciendo subsistencia mía que estás en el cielo? No, Jesús nos enseñó a orar a un Dios que es un Padre. Una persona divina, un Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, pero no una subsistencia. Eso de tres subsistencias. ¿Qué bobada es esa y qué argumento iglesiero y estúpido es ese de que Dios son tres subsistencias? Eso es absolutamente falso. Eso es una teología romana, papista, que es la que tú enseñas y que no tiene ningún fundamento bíblico. Es absolutamente ridícula y falsa decir que Dios son tres subsistencias. Después dices que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios, que son el único Dios verdadero. Eso ya te lo contesté en el anterior debate, y no voy a estar constantemente repitiendo siempre lo mismo en estos debates. Eso es absolutamente falso lo que dices, eso de que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es mentira, es mentira. Tú sencillamente no crees en las palabras del Hijo de Dios de Jesús, cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero. En Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. La Biblia cuando habla del único Dios verdadero, del Dios único, y esto lo demostré en el anterior debate con muchos pasajes del Nuevo Testamento, se está refiriendo al Padre. Jesús no es el único Dios verdadero. De ninguna manera. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y si tú quieres tener la vida eterna, si quieres conocer cómo tener la vida eterna, pues has de tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero. Cuando decimos el único Dios verdadero, evidentemente no estoy diciendo que Jesús sea un Dios falso, de ninguna manera. A Jesús se le da el título de Dios, pero cuando la Biblia dice que el Padre es el único Dios verdadero, se está refiriendo a que el Padre es el origen de todas las cosas. De él proceden todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario como tú, Wilfredo, pues Pablo hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es trino, o para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o para nosotros hay un Dios que consiste en tres subsistencias, como dices tú. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un hereje y un engañador como tú. Después, yo jamás he dicho que el Padre y el Hijo estén separados. ¿Cuándo he dicho yo, Wilfredo, que el Padre y el Hijo estén separados? El Padre y el Hijo son dos personas divinas que están unidos, como dije en el anterior debate, están unidos en un solo propósito, en una sola fe, en una sola mente, es una unidad familiar, una unidad compuesta la que existe entre el Padre y el Hijo. O sea, ¿qué es eso de que están separados? Son dos personas diferentes, pero están unidos en un solo propósito, que es la misma unidad por la cual oró Jesús en Juan capítulo 17, para que todos los verdaderos cristianos seamos uno, de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno. ¿O es que nosotros los cristianos también al final llegaremos a formar parte de una Trinidad? De ninguna manera. Por esa unidad por la que oró Jesús, está refiriendo a una unidad de propósito, a una unidad de creencia, a una unidad de la fe. Esa es la unidad que tienen el Padre y el Hijo, y es la misma unidad que llegaremos a tener al final todos los cristianos verdaderos. Todos creeremos lo mismo y estaremos unidos juntamente con el Padre y con el Hijo. Vamos a ver, después has citado, siempre en estos debates, en estos tres debates que llevamos, habrás repetido la expresión que el único Dios por naturaleza, esa expresión la habrás repetido como ciento y pico veces en estos tres debates. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4, verso 8, que es un pasaje que tú has falsificado, es un pasaje que lo deformas, lo perviertes. Gálatas capítulo 4, verso 8, que dice lo siguiente. Dice, ciertamente, está hablando Pablo, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son qué. ¿Qué dice aquí Wilfredo? Dice, no son dioses. Y tú constantemente has estado falsificando este pasaje bíblico diciendo, servíais a los que por naturaleza no son Dios. Eso es lo que tú dices. Pues eso no es lo que dijo Pablo, criatura. El apóstol Pablo dijo a los que por naturaleza no son dioses. Dioses en plural. La naturaleza divina no le pertenece únicamente al Padre. ¿Entiendes? Le pertenece a los dioses. Los dioses, los hijos de Dios, incluido Jesús, tienen la misma naturaleza divina que tiene el Padre. Pero eso de que solamente existe un Dios por naturaleza, y eso, repito, no lo dice la Biblia. No lo dice. Bueno, pues venga, paso palabra.
Gracias. Voy a comenzar a ejecutar por la última parte que el señor Tito acaba de afirmar. Él dice que yo estoy falsificando el texto, porque el texto claramente ahí dice, usted lo puede leer, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza, oiga bien, porque la palabra clave aquí es naturaleza, no son dioses. Se le da el término plural porque hay muchas personas que le llaman dioses o Dios a un ser que ellos piensan que es Dios, pero aquí el apóstol es enfático y dice, no lo son por naturaleza, porque solamente hay uno que lo es por naturaleza. Pero yo quiero que usted vea lo que dice el léxico exhaustivo Vine en el griego, porque voy a citar a personas reconocidas, eruditos en esta materia de la gramática del Nuevo Testamento. Si el señor Tito Martínez dice ser teólogo, pues que nos traiga aquí referencia de grandes teólogos y grandes eruditos en la materia que apoyen sus falsas tesis y su teología falsa del enoteísmo monólatra, que los traiga, que los queremos ver. Mire lo que dice este léxico con referente a este pasaje. Por naturaleza no son Dios. En este pasaje el término enfático es naturaleza, que la palabra en el griego koiné es fusis. Usted lo puede corroborar si tiene un diccionario aquí, Strong o otros léxicos en el griego, 5449. Dice, en este pasaje el término enfático es naturaleza y la frase incluye a demonios, porque hay gente que cree que los demonios son dioses, pero no es porque lo sean por naturaleza, sino porque es una función que el Todopoderoso Dios le ha dado, pero no significa que lo sean por naturaleza. De hecho, ¿cuándo usted ha visto en la antigüedad adorando a seres humanos que Dios les dijo dioses? Ninguna vez, porque no lo son por naturaleza. De hecho, no tienen la naturaleza de Dios, tiene unos atributos inherentes que no los posee ninguna otra criatura. Por eso lo hacen ser Dios por naturaleza. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Es que acaso los hijos de Dios somos omnipotentes? ¿Es que acaso los hijos de Dios somos omniscientes? ¿Somos omnipresentes, omniscientes, omnipotentes, todopoderosos? ¿Podemos no cambiar, inmutables? ¿Somos omnibenévolos de naturaleza? ¿Que en Dios no hay ningún mal? Contésteme. No lo es. ¿Somos eternos? Pues claro que no. Y les recuerdo no escribir porque se entrecorta la grabación. Sigo citando. El término enfático es naturaleza y la frase incluye demonios, hombres considerados como deificados e ídolos, que son dioses solo de nombre. Repito, porque esto es muy importante, son dioses solo de nombres. El primatismo me, ¿qué significa eso? Me, la palabra no, búsquela ahí. Es la palabra no, no son por naturaleza, no, es me en el griego. Y significa no solo que niega que fueran dioses, sino la posibilidad de que lo pudieran. Quieran ser. Esto sí que es revelador, señor Tito Martínez. Yo no estoy engañando a nadie aquí. Yo estoy diciendo la verdad. Los otros llamados dioses son llamados nada más, no lo son por naturaleza. Solamente hay un dios por naturaleza. Eso es obvio, porque dentro de esa naturaleza, la cualidad de esa naturaleza que solamente la posee Dios, tiene unos atributos incomunicables. Si usted ha estudiado teología, porque usted dice ser teólogo. Usted dice ser teólogo, pero teólogo tiene solamente el nombre. Yo le podría llamar a usted teologista, porque así como usted me dice triniterco, yo le voy a llamar a usted teologista, porque la herejía que está enseñando aquí, la falsedad que está enseñando es una herejía, claramente. Porque usted entonces dice que el Padre es igual en naturaleza que el Hijo, pero sin embargo lo separa como otro ser, porque para usted el Hijo es un Dios menor, no es igual en naturaleza de ese único Dios. El Padre y el Hijo uno son en naturaleza. Ok, y yo le voy a citar aquí a Juan 10:30. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Usted dice que eso se refiere a la unidad de propósito. Vamos a ver si eso es verdad. Porque la palabra uno es la palabra en el griego koiné, gen. Y está en el término neutro, no está en el término masculino. ¿Qué significa eso? Significa que está diciendo Jesucristo en esa declaración, yo y el Padre, una misma cosa somos. Pero nótese que dice somos, ¿por qué? Porque hay una pluralidad en la esencia y en el ser de Dios. Aquí refuta la Biblia, el sabileanismo, que es lo que enseñan los pentecostales universitarios, y refuta también a los arianos, que es prácticamente lo que cree Tito Martínez, igual que lo que creen los testigos de Jehová. La única diferencia es que Tito Martínez dice que el verbo no es creado porque es eterno, pero yo le voy a demostrar la contradicción en sus palabras, porque si él dice que el verbo es eterno, el verbo no puede cambiar, tiene que seguir siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Sin embargo, él dice que el verbo, cuando vino a este mundo, dejó de ser Dios, solamente fue un simple ser humano aquí en la tierra. A esa contradicción, un ser que sea eterno, que solamente ese atributo lo posee Dios. Nótese que cuando yo le digo que Jesucristo es Dios, no estoy diciendo que sea la misma persona que el Padre, aclaro eso. Estoy diciendo que son uno en naturaleza, son uno en esencia, y entonces esa subsistencia que existe dentro de esa esencia no están separadas como tres individuos separados, porque entonces tendrían los tres seres. Eso no es lo que dice la Trinidad. Entonces, él dice que entonces el verbo se encarnó aquí y dejó de ser Dios, dejó de ser eterno, pero la Biblia le refuta eso porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Hebreos 13:8. Y aún más, el Padre dice en Hebreo, hablando del Hijo, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y tú como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años, ¿qué dice ahí? Y tus años no acabarán. Tú eres el mismo. Jesucristo no cambia, pero según Tito Martínez, Jesucristo cambia. Miren las palabras contradictorias de su teología. Falsa, claramente, y se demuestra encuentra que es refutable, porque la Biblia les refuta eso. No solamente eso, el señor Tito Martín ha dicho aquí que Jesucristo no era omnipotente en el principio con el Padre, sino que Jesucristo obtuvo eso cuando resucitó de los muertos. El Padre le dio toda potestad y toda autoridad. Él dice entonces que no es igual en autoridad que el Padre. ¿Cómo puede ser un ser que tenga toda potestad y toda autoridad no tenerla y no ser igual en esencia y naturaleza a ese único Dios? Es obviamente la contradicción. Él dice que le fue dada, pero yo le hago la pregunta. Miren la contradicción de sus palabras. ¿Cuándo le fue dada si él es eterno? ¿Cuándo le fue dada? Porque ¿cuándo no la tuvo Jesucristo? Porque un ser eterno y ese atributo solamente lo tiene Dios, significa que en un momento dado no lo tuvo. Es un disparate. Teológicamente hablando y escrituralmente es un disparate, señor Tito Martín. Hay una clase de contradicciones en sus palabras. Nótese que cuando un cristiano trinitario dice que dentro del ser de Dios hay tres subsistencias, yo no estoy diciendo que son tres individuos separados. Yo lo he dejado claro ver aquí. Y como claro, él no entiende esto. Él quiere tergiversar lo que yo creo para entonces refutarlo. Entonces, eso se le conoce como en lógica la argumento de monomotes de paja, más representar lo que el otro cree. Entonces, de esa premisa, quieren refutar con sus argumentos lo que un trinitario no cree, porque es más fácil eso. Pero yo no creo en eso, que haya tres seres en un ser. Yo no estoy diciendo eso aquí. Yo estoy diciendo que son subsistencias. ¿Es que acaso usted no sabe? Usted es teólogo. Le voy a decir como Jesucristo a los fariseos. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Dice ser usted teólogo y no sabe lo que significa subsistencia. Por favor, ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a repetirle las palabras para que a ver si el hombre comprende. A ver si el teólogo herejista este comprende. Mire, cuando yo estoy hablando aquí de la subsistencia, esto describe el modo o la cualidad de la existencia de Dios. Repito, esto describe el modo o la cualidad de la existencia de Dios. La vida de Dios es eternamente y dentro de sí mismo una comunión de tres subsistencias
Vale,
iguales.
tiempo, Wilfredo.
Existencia
Tiempo,
perfectamente
tiempo,
distinguible.
Wilfredo.
Paso palabra.
Tiempo. Bien, ya han pasado los 10 minutos. Bueno, te contesto. A ver, vamos a ver, lo de toda potestad. Bueno, primero te voy a contestar lo de. Y esto ya te lo he contestado en la anterior participación mía, lo de que has dicho de que Dios es un ser. Dios es un ser, has dicho. Por lo tanto, si Dios es un ser, no pueden ser entonces tres personas, tres seres. ¿Entiendes, criatura? Dios es un ser, Dios es un Padre celestial, por lo tanto, Dios no son tres personas divinas. Eso es mentira, eso es la mayor contradicción que los tipos más embusteros puedan cometer, y es la contradicción que tú estás cometiendo. Dices por una parte que Dios es un ser, pero por otra dices que no, que son tres seres, que son tres personas. Eso es absolutamente ridículo y demencial. Lo de toda potestad, dices tú que no, que Jesús tiene la misma potestad que tiene el Dios Padre. Pues eso que dices es mentira, sencillamente falso, porque en Mateo 28 Jesús dijo bien claro: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús toda esa potestad? Se la dio el Padre. ¿Y quién le ha dado al Dios Padre toda la potestad que tiene, criatura? ¿Quién se la ha dado al Padre? Absolutamente nadie. Por lo tanto, ¿quién es el Dios Todopoderoso Supremo? ¿Quién tiene toda la potestad, suprema y absoluta? Es el Padre. Y el Padre le dio esa potestad a Jesús después de resucitar. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús tiene la misma potestad que el Dios Padre, pues es mentira. La potestad que tiene Jesús, el Hijo, es porque el Padre se la ha dado. Se la ha dado a Jesús, sencillamente. Después has dicho que Jesús no era un ser humano cuando vivió en la tierra. Has dicho, vosotros enseñáis los trinitercos que Jesús tenía la naturaleza divina cuando vivió en la tierra. Bueno, esto ya lo contesté en el anterior debate, pero como veo que no te has enterado de absolutamente de nada, pues te lo repito de nuevo, simplemente citando Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, donde el apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús, estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Estando en forma de hombre, Jesús estaba en forma de Dios cuando vivía en el cielo. Se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y hombre, sino en la condición de hombre solamente. Lo dijo el apóstol Pablo. Tú sencillamente, pues no crees en los apóstoles, no crees en el apóstol Pablo, no crees en ese pasaje de Filipenses capítulo 2. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús, cuando vivió en la tierra, era Dios y hombre. que tuviera dos naturalezas. Las dos naturalezas las tiene Jesús ahora. Las tiene ahora. Después de resucitar es cuando Jesús recobra esa naturaleza divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre. ¿Lo entiendes, criatura triniterca? Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús es el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios, es un Dios, y la tiene, la recobró esa naturaleza divina después de resucitar. Pero cuando Jesús vivió en la tierra, era solamente un hombre, porque lo dice bien claro la Escritura. Uno somos. Jesús dijo que yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30, y tú de ahí pretendes demostrarnos que Dios es trino. Pues ahí estás mintiendo una vez más, porque ahí está hablando Jesús simplemente de dos personas divinas como son el Padre y Él. Yo y el Padre son dos, ahí no está hablando de ninguna trinidad por ninguna parte. Uno somos, pues bien, te lees tú en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, cuando Jesús dice, utilizando exactamente la misma palabra, la palabra uno, que todos sean uno como tú y yo somos uno, que todos los cristianos seamos uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros también los cristianos llegaremos a formar parte de la trinidad, de esa supuesta trinidad? De ninguna manera. Esa unidad, ese uno al cual Jesús estaba refiriendo, esa unidad es una unión de propósito, una unión de pensamiento, ¿eh? Esa es la unidad que tienen el Padre y el Hijo. Y esa es la unidad por la cual Jesús oró al Padre, que todos los cristianos seamos uno. Por lo tanto, el uno mencionado en Juan, 10, en Juan capítulo 10, verso 30, cuando dice yo el Padre soy somos uno, tenemos que leerlo también a la luz de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, criatura. Cuando dijo que todos los cristianos oró al Padre que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Así que ese argumento que tú has dado, triniterco, es ridículo y no sirve absolutamente para nada. Juan 10:30 no demuestra, no dice por ninguna parte que Dios sea trino, porque no habla de ninguna trinidad, está hablando de dos personas que son el Padre y el Hijo. ¿Y los hijos de Dios participaremos también de la naturaleza divina? Si lo dijo el apóstol Pedro en su segunda epístola, que Dios nos ha dado la promesa, esa promesa de ser participantes de su naturaleza divina, lo dijo Pedro. Los cristianos, cuando sean glorificados, tendrán la naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo, y que tienen también los ángeles. Porque dijo Jesús bien claro que seremos, cuando resucitemos, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles también tienen naturaleza divina. Jesús tiene naturaleza divina, el Padre tiene naturaleza divina, y los cristianos cuando resuciten serán participantes también de esa naturaleza divina. Es lo que dice el apóstol Pedro. De modo que eso que tú dices constantemente de que solamente hay un Dios por naturaleza, eso es mentira. Esa expresión no aparece jamás en la Biblia de un Dios por naturaleza. Lo que dijo Pablo en ese pasaje que mencionaba antes de Gálatas 4:8, dice que habla de dioses en plural, los que no son por naturaleza dioses. No dice por naturaleza Dios. La Biblia nunca jamás dice que exista un Dios por naturaleza. O sea que esa expresión que de cientos de veces la has estado repitiendo en estos debates es una expresión que tú te has inventado. Es una falsificación sencillamente de esas palabras de Pablo mencionadas en Gálatas 4:8. La Biblia nunca dice, repito, que exista un Dios por naturaleza. Eso es mentira. Tú estás mintiendo constantemente. Lo que dice la Biblia, habla claramente, es de dioses los que por naturaleza no son dioses en plural. Y repito, esa naturaleza divina es la que nosotros los cristianos también vamos a tener cuando Cristo venga, cuando aparezca por segunda vez después de la tribulación, y sean glorificados y resuciten, seremos semejantes a los ángeles de Dios, los ángeles en el cielo, y tendremos también esa naturaleza divina, una naturaleza divina que evidentemente todavía no la tenemos, ahora somos humanos, somos de carne y hueso y morimos, somos mortales, todavía no hemos recibido esa naturaleza divina. La van a recibir cuando resuciten los verdaderos cristianos. A ver, yo es que estoy constantemente ya repitiendo lo mismo en todos los debates y quiero entrar ya en el asunto del Espíritu Santo, un asunto que tú estás evadiendo constantemente porque, claro, pues sabes que no tienes argumento ninguno y no puedes demostrar por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Entonces, la adoración al Espíritu Santo. Como ya he dicho muchas veces, esa doctrina aparece, la inventa la Iglesia Católica Romana, la enseñáis también vosotros. En el Credo de Niceno se dice bien claro que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Y eso es mentira, criatura. Adorar al Espíritu Santo como hacéis vosotros es una falsa adoración. La Biblia, el Evangelio, jamás dice que tengamos que adorar al Espíritu Santo. No hay ni un solo pasaje bíblico que lo diga. No existe ni uno. En la Biblia se enseña que el Espíritu Santo jamás recibe adoración y gloria. Los apóstoles jamás enseñaron esa doctrina. Al contrario, Jesús dijo bien clarito, por ejemplo, que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. El famoso pasaje de Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Fíjate, criatura, que Jesús ahí en ese pasaje no incluyó al Espíritu Santo, ni tampoco Jesús se incluyó a sí mismo en ese tipo de adoración. Porque Jesús podía haber dicho, y adorarán al Padre y a mí, y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Jesús dijo que solo hemos de adorar al Dios Padre, al Dios Todopoderoso. Y los apóstoles pues tampoco enseñaron jamás que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Observad además que en el libro de Apocalipsis observa que son el Padre y el Hijo quienes reciben gloria, alabanza, y seguidamente únicamente el Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono, recibe la adoración. Como dice en Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. Pero al Espíritu Santo no se le menciona por ninguna parte. Nunca se dice que reciba adoración y gloria. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no es Dios. No es ninguna persona divina. Esa doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que ha de ser adorado, es absolutamente falso. Es una doctrina anticristiana enseñada por la gran ramera y por las hijas de la gran ramera, como son vuestras iglesias, las iglesias evangélicas. Son iglesias falsas, hijas de la gran ramera, hijas de la Iglesia Católica Romana, porque tenéis en común esas doctrinas. Tenéis en común esas doctrinas falsas como la doctrina del trinitarismo. Así que solamente el Padre y el Hijo reciben gloria, reciben alabanza, reciben honra, pero nunca el Espíritu Santo, jamás. Esa doctrina es una doctrina apóstata, una apostasía que ya predijo el apóstol Pablo cuando dijo que en estos postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como leemos en 1 Timoteo 4:1. Si tú crees que el Espíritu Santo es una tercera divina, una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, pues has de saber, Wilfredo, que has sido engañado por Satanás, que es el padre de la mentira, y estás creyendo y enseñando algo que es absolutamente opuesto a lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras. Bien, pues ya han pasado los 10 minutos, así que te dejo a ti que hables.
Gracias. Yo tengo suficiente material para refutar la doctrina del señor Tito Martín aquí con referente al Espíritu Santo, que él dice que es una fuerza activa, es algo abstracto, como el poder, como las ondas de radio. Pero yo quiero todavía aclarar bien aquí, porque todavía hay muchos puntos que no ha aclarado el señor Tito Martín aquí sobre la persona de Jesucristo, ya que él está separando, él dice que son unos naturales, como un ser distinto al Padre. Sin embargo, eso no lo dice la Biblia ni lo muestra. La Biblia dice que Jesucristo y el Padre son uno en naturaleza, esencia y sustancia. Pero que son distintos en su existencia. Preguntan por aquí, y le acuerdo no escribir mientras se está debatiendo para que no se entrecorte la grabación. Yo estoy hablando de que en la esencia o en el ser de Dios hay pluralidad, tres subsistencias en distinción dentro de ese ser. No son tres seres separados. La palabra encierra mucho más. Esas personas o subsistencias que están dentro de ese único ser son inseparables. Son autodistinciones personales dentro de una sola esencia. Yo quiero dejar eso claro, porque yo no estoy creyendo, yo no estoy enseñando aquí que hay tres seres separados dentro de otro ser. Eso no es un trinitario que conoce su doctrina. Pero, ¿qué es lo que yo me refiero cuando digo subsistencia? Cuando yo hablo de la subsistencia dentro de ese único ser, eso describe el modo, la cualidad de la existencia de Dios. La vida de Dios es eternamente y dentro de sí mismo una comunión de tres subsistencias iguales en sustancia, naturaleza y a la misma vez perfectamente distinguibles entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tienen una relación y una comunión dentro de sí mismo. No son tres seres separados, porque Dios es un solo ser. Tito, yo, somos dos seres separados. Eso no, nosotros no nos enseñamos que Dios son dos seres separados. Dios es un solo ser, y dentro de ese ser hay una pluralidad de subsistencias en comunión y en relación, pero no están separadas. lo repito para que usted tenga claro lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, mire, usted es un ser humano. Vamos a dar un ejemplo sencillo aquí, que jamás y nunca estoy comparando la naturaleza del humano con la naturaleza de Dios, porque trato de compararle, basado en mi mente finita de ser humano, para tratar de comprender un Dios que es infinito, un Dios inmenso, ¿okay? Porque la Biblia aclara a mí, también me da a mí este entendimiento de que Dios es un ser que no se va a poder comprender en todo su ser y deidad. Porque si usted pudiera comprender a Dios en todo su ser y deidad, usted no sería humano, usted sería Dios. Ok, yo soy un ser, Tito es un ser, somos dos seres distintos, separados. ¿Qué compone la naturaleza de nuestro ser para ser humano? Vamos a ver qué compone. Pues bueno, yo soy un cuerpo, yo tengo un espíritu y yo tengo un alma. Ese es todo mi ser para ser un ser humano. Y Pablo lo aclara, y dice, el Dios de paz, usted lo puede verificar, 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo. Pablo, ¿qué es lo completo? Todo vuestro ser. Pablo, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? De eso compone el ser humano, de espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, Dios es un ser, pero dentro de ese ser hay una pluralidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en distinción, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Lo repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, eso no enseña la Trinidad. Entonces, están en distinción y tienen una relación íntima, pero no están separados. Eso es lo que se le conoce como la teología de la hipostasis. De hecho, eso es lo que yo le iba a hablar acerca de Hebreos 1:3. Nótese la palabra sustancia. Dice, y él es el resplandor, apoxgasma, en el griego, de su gloria, la imagen ahí es el carácter, en griego, carácter, de su sustancia. La palabra sustancia es hipostasis. ¿Qué significa esa palabra? Diccionario léxico, en griego, exhaustivo, bain, hipostasis, con el significado de sustancia se emplea en Hebreo 1:3, de Cristo, como la imagen misma de su sustancia, de Dios. Aquí el término tiene el significado de la verdadera naturaleza de aquello de lo que se hace referencia en contraste a la manifestación externa. Se refiere a la divinidad, esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo, porque el Hijo salió de la misma esencia del Padre. Son uno. No lo divida, señor Tito Martínez, porque a usted decir que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, pero sin embargo lo divide como dos seres separados, y Dios no se puede ser separado, porque si a mí me quita mi espíritu y me queda mi alma y mi cuerpo, yo dejo de ser humano ya. Si a mí me quitan el cuerpo y se queda mi alma y mi espíritu, yo dejo de ser un ser humano, y viceversa. Si me quitan mi alma y se queda mi espíritu y mi cuerpo, yo dejo de ser humano. Entienda, eso es lo que yo me estoy refiriendo aquí, basando un ejemplo en mi mente finita como ser humano, para tratar de comprender la naturaleza de ese Dios inmenso, que jamás y nunca usted la va a poder comprender en toda su inmensidad y ser, porque solamente Dios se puede comprender a sí mismo. La Biblia nos muestra algo de él, y lo creemos así conforme a lo que la Biblia lo expresa, pero mire lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la incomprensibilidad de Dios mismo. Romanos 11. Eso es uno de los atributos de él, porque si usted pudiera comprender a Dios en su ser, estoy hablando en su ser, y de ya, usted sería Dios y no ser humano. Pablo dice, en Romanos 11, versículo 33, en adelante, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos, así son sus caminos, que los nuestros, de los seres humanos. Eso usted lo puede verificar en Isaías 55. Como los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y tengo otros muchos textos más para citarle. Lo que pasa es que no quiero tomar mucho tiempo al respecto. Pero si usted tiene preguntas, yo se las puedo contestar con gusto. Ahora bien, señor Tito Martínez dice que nosotros, cuando decimos que Jesucristo fue Dios aquí en la tierra, no tenía la naturaleza humana. Eso no lo enseña en Trinitario. Un trinitario afirma que Jesucristo era todo Dios y todo hombre en una sola persona. una sola persona, porque no había dos personas dentro de un ser. No, tomó otra naturaleza sin dejar de ser Dios. Y eso yo lo puedo comprobar aquí con los términos que utilizó el apóstol Pablo en la gramática del original griego, porque él dice que en Cristo habita corporalmente, corpus, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad, la palabra teotes, que expresa la deidad absoluta, no, y está en abstracto, no significa que dentro del cuerpo humano de Jesucristo habitaba el Padre como una persona distinta a él, sino que él es en esencia igual en deidad que el Padre. Eso es lo que dice un trinitario cuando dice que Jesucristo es Dios. Cuando un trinitario dice que Jesucristo es Dios, no está diciendo que sea la misma persona que el Padre, sino que son uno en naturaleza, esencia, que no se puede dividir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ser igual a la naturaleza de Dios? Eso es blasfémico, porque yo jamás y nunca podré ser uno en naturaleza como con Dios, porque Dios tiene unos atributos que son solamente de él, su omnisciencia, su omnipotencia. Yo nunca jamás, y usted tampoco jamás podrá ser omnisciente, omnipotente, omnivelevo, eso es lo que yo me refiero. Usted jamás nunca podrá hacer eso, solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos muestra que es eterno, pero no son tres seres divididos o separados, son omnipotentes los tres. Lo que pasa es que si todos los pasajes, usted entonces me tomaría mucho tiempo, pero yo los tengo aquí, y eso los puedo citar luego que terminemos el debate, para que usted vea que yo no estoy aquí trayendo una doctrina que no enseña la Biblia. Usted jamás y nunca conseguirá la palabra Trinidad en la Biblia, como Tito siempre está citando, pero tampoco contará la Biblia el término enoteísta monólatra. Él quiere explicar la naturaleza de Dios basado en ese término teológico que él utiliza.
A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, pues le voy a responder a Wilfredo. A ver, estoy leyendo aquí en el chat y dice Wilfredo que él nunca ha dicho que existan tres seres en un ser. Pero vamos a ver, criatura. Vamos a ver, Wilfredo. ¿Un ser qué es? Un ser es una persona. Un ser es una persona. Tú eres un ser, tú eres una persona. Dios el Padre es un ser. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que Dios está compuesto por tres seres es absolutamente ridícula y es absolutamente demencial. No tiene ni pie ni cabeza. Dios es un Padre celestial, tal como nos enseñó Jesús. Bueno, vamos a ver. Hace dos participaciones tú ya has dicho que bueno, que te dé citas, que yo te dé citas para basar mis doctrinas, que te dé citas de teólogos, de otras personas. Pero si yo no me baso en citas de otros teólogos, yo solamente me estoy basando en las Sagradas Escrituras. Eres tú el que te estás basando en patrañas y en dogmas falsos y en citas de teólogos trinitarios que están predicando a un falso Dios trino. Y yo me estoy basando solamente en las Sagradas Escrituras. Así que yo por eso no te voy a dar citas de otros teólogos, porque yo solamente estoy dando citas de la Biblia. Citas de las Sagradas Escrituras, como la cita que vamos a estudiar, que vamos a ver seguidamente. Vosotros, Wilfredo, los trinitercos, enseñáis, intentáis demostrar por medio de un pasaje bíblico que el Espíritu Santo pues es una persona divina con la que tengamos que tener comunión. Y el pasaje bíblico que lo intentáis basar es en 2 Corintios 13:14, que dice lo siguiente, son unas palabras de Pablo, es una doxología, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y de ese versículo vosotros intentáis demostrar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Vosotros, los trinitercos, enseñáis que ese pasaje habla de la Trinidad. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Eso es mentira. ¿Y por qué? Porque en este pasaje de Pablo, fíjate que no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente se está mencionando a Jesucristo, a Dios, el Dios Padre, y al Espíritu Santo, nada más. Fíjate, Wilfredo, que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Sino que Pablo llamó Dios ¿a quién? ¿A quién llamó Pablo Dios en ese pasaje de Corintios? ¿A quién llamó Dios? ¿Él está hablando ahí de un Dios trino? De ninguna manera. Solamente estaba llamando Dios al Padre. Fíjate que en este texto Pablo no llamó Dios ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Y esto es tremendamente claro, esto es muy claro en este pasaje. Mira, si el apóstol Pablo hubiera sido un triniterco, un hereje trinitario como tú, entonces Pablo habría escrito ese pasaje de la siguiente manera. 2 Corintios 13:14, habría dicho esto: la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Pero resulta que el apóstol Pablo jamás, jamás escribió semejante tontería, semejante patraña. Él nunca enseñó que Dios fuera trino, sino que en esa doxología él solamente mencionó, como he dicho, a Jesucristo, el Dios Padre y el Espíritu Santo. Ahora bien, vosotros, Wilfredo, enseñáis que aquí está diciendo Pablo que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y de ahí sacáis la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona, es una tercera persona divina. Pero esa interpretación que tú das, que vosotros dais, esa interpretación triniterca, es absolutamente falsa, es más falsa que Judas. Observa que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte comunión con el Espíritu Santo, sino la comunión del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Wilfredo, en ninguna parte de la Biblia se enseña semejante cosa, de que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, sino que los cristianos tenemos que tener una común unión, que eso es lo que significa comunión, común unión del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Pues bien, la palabra griega aquí traducida por comunión es la palabra koinonía, que corresponde, por ejemplo, a la número G2822 de la concordancia de Strong. Y el significado de esa palabra es participación, es interacción, es beneficio, es ayuda, es compañerismo, es participación. Es decir, lo que el apóstol Pablo dijo en ese texto es que los cristianos verdaderos tenemos una común unión, una comunión, unos con otros por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos compañerismo y participación con el resto de cristianos, pues que forman el cuerpo de Cristo. Pero fíjate que el pasaje no dice por ninguna parte que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Eso es una perversión, una falsificación que tú haces y que el resto de triniterco hacéis de ese pasaje de Pablo. Vosotros, que enseñáis que los cristianos hemos de tener comunión con la llamada tercera persona de la Trinidad, sencillamente habéis sido engañados por Satanás. Estáis rechazando la Sagrada Escritura y estáis pervirtiendo ese pasaje del apóstol Pablo, haciéndole decir lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Ahora bien, fíjate, Wilfredo, vamos a ver, criatura. Leamos lo que dijo el apóstol Juan, en este pasaje que voy a leer, en 1 Juan capítulo 1, verso 3, que dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Dios Trino. ¿Dijo eso Juan? ¿Que nuestra comunión es con un Dios Trino? No. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con dos. No con tres personas divinas, no con ningún falso Dios Trino, sino con el Padre y con su Hijo, con dos. Fíjate que lo que dice ese pasaje. Juan dijo bien clarito que la comunión de los cristianos, que los cristianos hemos de tener, repito, es con el Padre y con su Hijo, no con tres. Él no dijo que tenemos comunión con un Dios Trino, de ninguna manera. Ni tampoco dijo que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Eso no lo dijo Juan, no lo dijo ningún apóstol y no aparece por ninguna parte en la Biblia. Tenemos comunión con dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, y también comunión unos con otros, como dijo también el apóstol Juan en este otro pasaje, que es en 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la comunión es con el Padre y el Hijo, y también entre los cristianos, entre nosotros, pero jamás con el Espíritu Santo. Los trinitarios sencillamente estáis mintiendo, estáis falsificando la Escritura cuando enseñáis que debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Eso es mentira. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sencillamente es el poder de Dios, el poder del Altísimo, como voy a demostrar en mi siguiente participación.
Nótese que el señor Tito Martínez cambia rápido de tema, porque él sabe claramente que no puede citar a ningún teólogo reconocido en la materia del griego koiné que apruebe su falsa tesis. ¿Por qué será? ¿Dónde están esos grandes teólogos que creen en el enoteísmo monolatra? ¿No será que lo único que puede citar él es un diccionario de religiones donde afirma ese término teológico, acuñado por Max Müller? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Mire, Vamos a comenzar. A saber si el Espíritu Santo es un mero poder o si es una persona sabia, santa, llena de compasión, todopoderosa, quien desea posesionarse de nosotros y usarnos para su gloria. Nótese que cuando yo digo santo, estoy diciendo que el Espíritu Santo sea la misma persona que el Padre, o que el Espíritu Santo es uno en esencia y naturaleza que el Padre y el Hijo, separados. Muy bien. Bueno, ahora voy a referirme a lo que dice, voy a citar varios versos aquí, el 16, el 17, el 26. Voy a referirme primeramente a Juan 14, 16. Nótese que es una subsistencia distinta al Padre y al Hijo por este verso que voy a citar. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro es la palabra alos. Y hay dos palabras en el idioma griego para la palabra en castellano otro. La primera es heteros, que significa otro de un tipo diferente, y la otra es alos. Perdón, significa otro del mismo tipo. En esta segunda palabra, alos, que es usada en Juan 14, 16, así que Jesucristo está diciendo que él le pedirá al Padre que envíe otro consolador del mismo tipo que él mismo. Esto nos demuestra que es algo muy personal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no tiene sentido que Jesús diga que él se va y en cambio les envía una fuerza operacional o abstracta como las ondas de radio o la energía. No vemos allí la conveniencia de cambiar a un Jesús personal por otro impersonal. Algo significa otro del mismo tipo. Y entonces ahora nos dice consolador, paracletos. ¿Qué significa la palabra paracletos en el griego? Cito el léxico griego bain, paracleto. En un sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. Se utiliza para referirse a Cristo, porque tenemos un paracletos, abogado para con Dios el Padre, Jesucristo. Jesucristo tiene la misma función que va a emplear el Espíritu Santo. Nótese que no estoy diciendo que sea la misma persona, sino que es otro, pero con la misma esencia, que solamente la tiene el Dios por naturaleza. Ok, continúo. Significa uno que socorre. Estoy citando este léxico griego que son gente eruditas en la materia. Y si el señor Tito Martínez, un teólogo, él tiene que estudiar todas estas cosas. Él tiene que estudiar esto para entonces ver cuáles son los términos en la gramática del Nuevo Testamento. Porque usted, si es teólogo, usted no puede ignorar la gramática que utilizó el Espíritu Santo para escribir y plasmar el Nuevo Testamento. Vamos a ser serios, vamos a ser personas honestas. Si yo me equivoco aquí, yo me equivoco, yo lo he dicho, pero si el señor Tito Martínez, la Biblia le está refutando unos términos que está utilizando, ¿por qué no admite y es humilde y dice, mire, me estoy equivocando en esto, tengo que considerar estos pasajes bien para ver qué realmente dice acerca de del Espíritu Santo, si es una fuerza operacional, como algo abstracto, no personal, o si realmente estamos ante una persona que no es separada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Son distintos, pero son una relación distinta en comunión, pero no son seres separados. Por eso es que yo he dicho muchas veces que la naturaleza de Dios es única. Yo no la puedo comparar con nada en este mundo. Algunos trinitarios han hecho el error de comparar a la Trinidad con el agua, con el huevo, con cuántos otros ejemplos. Yo no hago eso nunca, porque es única, no se puede comparar con nada, ni siquiera con las triadas paganas de los egipcios, de los babilónicos, que mucha gente nos dice que nosotros creemos en triadas. Para nada, la Trinidad no enseña eso, jamás y nunca. Eso es politeísmo, y nosotros creemos un monoteísmo estricto, pero sí que dentro de ese ser hay una pluralidad de subsistencia. Eso sí es lo que enseña, no separada, sino distinta, en comunión y en relación unas con las otras, que actúan como una sola persona, cuando tienen un propósito en cuanto a la salvación del ser humano, en la resurrección de Jesucristo y en la creación misma. Los vemos los tres actuando como si fueran uno, nada más. Entonces, sigue diciendo, y cito el diccionario, Cristo fue esto para sus discípulos, por implicación de sus palabras, otros, alos, otra de la misma clase, no yeteros, diferente, consolador, al hablar del Espíritu Santo. Consolador se corresponde con el nombre de Mahaneim, que los hebreos le otorgan al Mesías. Ahora voy a citarle otro léxico griego, Barclay, eruditos en la materia de la gramática del Nuevo Testamento. Paracleto siempre significa alguien mal, para ayudar en algo y prestar servicios, hombre. La tarea del Espíritu Santo consiste en llenar al hombre de poder y de nuevo del Espíritu que le capacitarán para enfrentar la vida. Por tanto, una persona que ha sido mandada a llamar para ayudar a un hombre que no es poderoso por sí. ¿Cómo puede ser que una fuerza impersonal, una fuerza activa, que Tito está muy, muy próximo a eso, a convertirse en un hereje ariano, que es una alegoría, te puede ayudar la misma que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso es ilógico, eso es absurdo. El Espíritu es dado para que Él sea a los creyentes aquí en la tierra lo que Cristo sería allá, aquí, si él estuviera aquí presente, personalmente. Ok, nótese que al Espíritu Santo se le atribuye pronombres personales. Yo sé que el señor Tito Martínez me va a decir esto ahora mismo, que se utiliza el pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo, porque paracleto, un sustantivo masculino, se utiliza en la frase. Ok, muy bien. Pero eso es refutable y se lo voy a demostrar. Porque vayámonos a Juan 16. Vámonos a Juan 16. Ahí no se habla, en los versículos 13 y 14, no se habla del Consolador. No se menciona la palabra Consolador, sino se menciona la palabra Espíritu de verdad. Y el Espíritu en el griego koiné está en el término neutro. Neutro. Se supone que gramaticalmente hablando, el Espíritu Santo utilizara pronombres neutros para referirse a un sustantivo neutro. Pero el Espíritu Santo, como sabía que iban a venir herejes, como el
bueno, tiempo, 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 10 minutos, tiempo. Bueno, te contesto, vamos a ver, Gurifredo, si el Espíritu Santo es una tercera persona divina, o es Dios, como tú enseñas, como vosotros los trinitercos enseñáis, ¿por qué jamás en la Biblia es adorado ni es glorificado el Espíritu Santo? Eso para que lo respondas después, en tu participación siguiente. ¿Por qué la Biblia jamás enseña que adoremos ni que glorifiquemos al Espíritu Santo si él fuera Dios o si él fuera una tercera persona divina? Bueno, luego en la otra participación tuya, hace dos participaciones, has citado 1 Tesalonicenses 5:23, cuando el apóstol Pablo dijo eso de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y citando este versículo, pretende demostrarnos que Dios es trino. Vosotros los trinitarios muchas veces citáis este versículo para enseñarnos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a ver, criatura. Ese argumento es de lo más bobo, de lo más estúpido que se pueda decir. Porque en este pasaje de Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando del ser humano, de cada uno de nosotros, que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. No por tres seres humanos diferentes, no por tres personas diferentes, criatura. Está hablando del espíritu nuestro, del alma y del cuerpo, de la vida y del cuerpo. ¿El espíritu, el alma y el cuerpo son tres personas divinas que están embutidos en un solo ser humano? ¿Son tres personas que están metidas en nosotros? De ninguna manera, eso es totalmente ridículo. Por lo tanto, decir que Dios es trino porque la Biblia habla de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, es un argumento más falsos y estúpidos que los tipos más mentirosos puedan esgrimir. De modo que ese versículo no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad. Respecto a lo de Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno, te vuelvo a repetir lo mismo brevemente. La misma palabra uno, a ver si lo entiendes, criatura, escucha bien. La misma palabra uno es la que Jesús utilizó en el capítulo 17 de Juan, cuando dijo que todos los cristianos seamos uno, como él y el Padre son uno. ¿Entiendes? Es una unidad familiar, una unidad compuesta, donde todos tengamos la misma mente, creamos lo mismo y tengamos un mismo propósito. Ese es el tipo de unidad. Pero si tú te refieres a que el Padre y el Uno son un solo Dios, porque dijo Jesús que yo y el Padre somos uno, y eso significa, según tú, que son un solo Dios, entonces ¿qué? ¿Nosotros también los cristianos seremos un solo Dios con el Padre y el Hijo? ¿Vamos a ser todos un solo Dios? Ya no habrá una Trinidad, ya no existirá, por lo tanto, la Trinidad. Existirán infinidad de millones de personas divinas que formarán un solo Dios. Eso es lo que crees tú, entonces. Porque Jesús lo dijo, que todos sean uno como tú y yo somos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Bien, respecto al tema del Espíritu Santo, has citado tú ese pasaje de Jesús en Juan capítulo 14, cuando habla del Consolador, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El argumento que tú has dado es un argumento iglesiero, trinitario, triniterco, absolutamente falso. El argumento que das es el siguiente, que dais, decís vosotros, el Espíritu Santo es una persona divina como Jesús, porque Jesús dijo otro Consolador, es decir, alguien igual a él. Y además Jesús utilizó pronombres personales masculinos para referirse al Espíritu Santo. Pues mira, criatura, ese argumento triniterco que dais es absolutamente ridículo y absolutamente falso. El hecho de que Jesús llamara Consolador, es decir, ayudante al Espíritu Santo, eso no significa de ninguna manera que sea una persona literal. ¿Por qué? Porque sencillamente el poder de Dios, la energía de Dios, es algo que consuela a los cristianos, que nos consuela. Y el poder de Dios, la energía de Dios, no es una tercera persona, no es una persona literal. Y respecto a los pronombres personales que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, pues la explicación es bien sencilla, criatura. La palabra griega que aparece en ese texto es parácletos y que se traduce como consolador, otras traducciones como ayudante, lo vierten. Pues bien, resulta que esta palabra griega es de género masculino. Y esta es la razón por la cual Jesús utilizó el pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo. Porque parácletos, repito, es de género masculino. Sin embargo, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, que es neutra, neuma, resulta que se utilizan pronombres neutros, jamás pronombres personales. Y esto lo reconoce hasta la propia New American Bible, la nueva Biblia americana, la cual dice lo siguiente respecto a ese pasaje de Juan 14, 17. Dice así, la palabra griega para espíritu es neutra, y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés, como he, él, o his, de él, o him, a él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it, es decir, ello. Por lo tanto, cuando Jesús utilizó pronombres personales masculinos con la palabra parácletos, en Juan capítulo 16, 7 y versos 8, estaba sencillamente conformándose a las lógicas reglas gramaticales y no estaba enseñando de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Por ejemplo, el teólogo J.H. Tyer, de la Universidad de Harvard, dice lo siguiente. Los pronombres de Juan 14, 17 son neutros en los mejores manuscritos griegos. Y es que el Espíritu Santo, criatura, Wilfredo, criatura, mira, el Espíritu Santo se identifica en las Sagradas Escrituras con cosas impersonales, como voy a demostrar seguidamente. En la Biblia se identifica al Espíritu Santo de manera impersonal. ¿Por qué? Porque se le compara, por ejemplo, con el agua y con el fuego. ¿Entiendes, criatura? Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 11, o en Marcos 1, 8. Y el agua y el fuego no son personas literales. Por ejemplo, se le compara también con el vino, ya que el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos de ser llenos del Espíritu Santo y no de vino. Así lo leemos en Efesios 5, 18. El vino no es una persona literal y, por lo tanto, el Espíritu de Dios tampoco lo es. El apóstol Pablo, por ejemplo, identificó también al Espíritu Santo como una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos y no como una tercera persona divina. Así lo leemos en 2 Corintios 6, 4 al 7, cuando da una serie de cualidades de los cristianos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, etcétera, etcétera. Pues bien, resulta que la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, no son personalíteles. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que tenemos los cristianos, tampoco es una persona literal. Por ejemplo, el Espíritu Santo se puede dar por medida. Leemos en Juan 3, 34. Llena a las personas y a las cosas, como dice Hechos 2, 4. Puede ser derramado, como dice Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Está sobre los pueblos, como dice Hechos 19, 6. Puede ser bebido, así lo leemos en 1 Corintios 12, 13. Es como un primer pago. Un primer pago, lo dice en 2 Corintios 1, 22. Es un sello, lo leemos en Efesios 1, 3. Se le compara al Espíritu de Dios, por ejemplo, con la tinta con la cual se escriben las cartas, así lo dijo Pablo en 2 Corintios 3, 3. Pues bien, criatura, nada de esas cosas que he mencionado son personas. Todos esos pasajes bíblicos no serían verdaderos si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ya que ninguna de esas cosas son literales, criatura. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, pueda ser bebida o que sea un sello. Por lo tanto, lo que es mentira, es falso enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Y es que además, como te he dicho, demuéstranos tú con un solo pasaje de la Biblia donde el Espíritu Santo reciba gloria, reciba adoración. Si fuera una persona divina, o si el Espíritu Santo fuera Dios, como decís vosotros, recibiría adoración, recibiría gloria. Pero jamás en la Biblia se enseña que tenga que ser adorado. Solamente el Dios Padre es adorado. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo al final de sus cartas, o en la introducción, en alguna de sus introducciones, invocó, ¿a quién invocó Jesús? Perdón, Pablo, ¿a quién invocó? ¿A un Dios trino? De ninguna manera. El apóstol Pablo invocó al Padre y al Hijo, y nunca al Espíritu Santo. Esto lo podemos comprobar en pasajes como Romanos 16, 27, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 2, Galatas 1.3, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo no mencionó al Espíritu Santo? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. El apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó en esa parte que tú enseñas de que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad, a la cual se tenga que adorar y glorificar. Es falso. El apóstol Pablo contrastó el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo. Atiende bien. Dijo Pablo en Corintios 2.12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate bien, criatura triniterca, que el Espíritu del mundo no es literalmente una persona, por lo tanto el Espíritu de Dios, el Espíritu con el cual es contrastado, tampoco es una persona literal. ¿Lo has entendido bien? Bien, pues en la siguiente Panción Vía vamos a analizar otro pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 5 y 4, el caso de Ananías y Sisera, cuando dice Pedro que había mentido al Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver, le voy a demostrar la participación. Paso palabra.
Tito Martínez dice que yo utilicé 1 Tesalonicenses 5.23 para decir que estoy comparando el ser humano con la Trinidad. Jamás y nunca yo he hecho eso. Usted lo puede corroborar cuando usted baje la charla bíblica. Cuando yo cité 1 Tesalonicenses 5.23, yo no dije que yo estoy comparando la naturaleza trina de Dios con el ser humano, ¿no? Para nada. Yo no estoy diciendo eso. Además, el ser humano está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Son uno en naturaleza. O sea, yo lo que dije fue que si usted le quita a un ser humano, porque el ser humano está compuesto de alma, espíritu y cuerpo, usted le quita el espíritu, ya deja de ser humano. Pues fue un ejemplo sencillo, pero yo no estoy diciendo que la naturaleza del humano es igual que la naturaleza de Dios, para nada. Eso yo no lo dije en ningún momento. Lo que yo dije sí, que si usted le quitan el espíritu y se queda más que igual mi cuerpo, usted deja de ser humano, deja de ser ser humano, porque el ser humano se compone de espíritu y alma y cuerpo. Ahora bien, Dios es un solo ser, y dentro de Dios no existen tres dioses separados o tres seres separados. Eso yo no lo he dicho nunca. Deje de malrepresentarme, porque yo no creo en eso. Yo creo que dentro de ese único ser hay subsistencias distintas, pero no separadas. Eso yo lo he dicho muchas veces. Así que su argumento es válido para conmigo, porque usted está refutando algo que yo no creo. Eso se le conoce, como lo he repetido aquí, el argumento de monigote de paja. Malrepresentar lo que cree un trinitario o el oponente. Así que voy a dejar de todo allá aparte, porque quiero concentrarme en la persona del Espíritu Santo. Luego vamos a, es que tengan preguntas, vamos entonces a respondérselas. Creo que esta es mi última participación porque ya tengo otros compromisos previos y necesito terminar. El Espíritu Santo. Tito Martínez dice que se utiliza el pronombre masculino porque hay un sustantivo masculino para clérigos. Yo no sé cómo puede una fuerza. Él dice que una fuerza impersonal, como la electricidad, como las ondas de radio, pueden controlar a un ser humano. Eso es un disparate. ¿Cómo puede la electricidad en mi cuerpo controlarme? ¿Cómo puede las ondas de radio controlarme? Es un disparate. Aquí en Marte, como él dice, eso es un disparate. Solo una persona puede consolar a otra persona. El paracletus tanto se utiliza ese término para Jesucristo como para el otro, al Espíritu Santo, uno de la misma clase. Solo tiene esa cualidad. ¿Okay? Entonces, y quiero que a Juan 16, 13 y 14, porque él dice que su pronombre antiguo masculino es paracleto, pero sin embargo el Espíritu Santo, como sabía que iban a venir a leer como Tito Martínez y como los arianos modernos, los testigos de Jehová, Él rompió las reglas de la gramática del Nuevo Testamento. Vamos a ver si eso es verdad. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga, yo quiero hacer una aclaración. La Reina Valera no introdujo el pronombre masculino equeinos ahí. Usted lo puede verificar con un diccionario Strong, que la palabra venga en el diccionario Strong tiene al ladito un número Strong para el pronombre masculino equeinos. Equeinos. De hecho, la versión versión de Jerusalén lo explica mejor. Dice, cuando venga a él, equeinos, el espíritu de verdad. El espíritu es un sustantivo en el término neutro. Utilizó un pronombre masculino para un término neutro. Rompió las reglas gramaticalmente y lo utilizó tres veces en el mismo pasaje. Vamos a verlo. Primero lo mencionó ahí. Cuando venga él, equeinos. Estoy citando la versión Jerusalén. El espíritu de verdad es un término neutro. O guiará a toda verdad completa. Pues no hablará por su cuenta. Aquí en la Reina Valera dice por su propia cuenta. La palabra propia es un pronombre reflexivo masculino. Y es yetao. Es G1438. Ekeinos es el pronombre en el número de Strong 1565, para aquellos que lo quieran verificar. Lo repita abajo, masculino, para su propia cuenta. Dice que no hablará. ¿Cómo puede ser una fuerza impersonal hablar? Solamente una persona puede hablar. Es un disparate lo que está diciendo este hombre. Cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mire la relación personal que tiene con el Padre. ¿Cómo puede Tito Martínez, una onda de radio, una electricidad, oír lo que el Padre le dirá para que nos exprese a nosotros y nos hable a nosotros de lo que va a oír del Padre? Explíquenos eso, Tito Martínez. Pero yo sé que él se va a ir por lo que utilizan los testigos sin Jehová, que es una personificación. Eso es otro disparate. ¿Y por qué? Porque la personificación nunca se utiliza para algo que posee pronombres personales. Eso gramaticalmente es incorrecto y es un disparate. Es como si yo dijera en aritmética, 2 más 2 es 10. Eso para que usted lo entienda. Eso no se puede utilizar cuando si una persona posee pronombres personales y se le otorga personalidad, usted no puede utilizar eso, la personificación con personas, solamente con cosas abstractas, como los árboles, como la sangre, como lo que la Biblia expresa. Pero mire, solamente en la Biblia usted va a ver que la sabiduría en el Nuevo Testamento se personifica una sola vez, a la muerte y al pecado como 5 veces. Pero al Espíritu Santo se le dan cualidades de una persona más de 100 veces. ¿Qué es lo que nos quiere referir el Espíritu Santo en la Biblia? Que nosotros entendamos. ¿Ah? Mire, él oirá del Padre y lo hablará lo que va a oír del Padre. Una energía no puede hacer eso. Hará saber las cosas que habrán de venir. Y vuelve y dice otra vez, el equeino, pronombre masculino, para referirse a un término neutro, como es espíritu de verdad. Eso sí que es revelador y es un golpe contundente a la falsa teología del señor Tito Martínez. No estamos aquí ante una onda de radio o una fuerza activa o un poder abstracto. Estamos aquí ante una persona distinta al Padre y al Espíritu y al Hijo, pero no separadas. No separadas, porque todas contienen una sola esencia, una sola naturaleza, la cual es indivisible e incuantificable. Tomará de lo mío y los hará saber. Eso sí que es revelador. Hago otro versículo y les recuerdo que una persona a alguien que se le dan, le atribuye pronombres a persona. Eso sí que es revelador. Vaya conmigo al pasaje de Hechos 10:20. En Hechos 10:20 vamos a ver al Espíritu Santo hablando. Levántate y dándole una orden a Pedro. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Nótese bien lo que le estoy hablando. Dice Hechos 10:20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo, ay Señor, ¿qué es esto? Yo, ¿cuál es ese pronombre? Es 1473, ego. Búsquelo. Claudio Bain lo define así, ego. Caso nominativo del pronombre personal de primera persona. Eso sí que es revelador y es un golpe desastroso para la teología herética del señor Tito Martínez. No estamos aquí ante una fuerza activa ni ante algo abstracto, sino ante una persona. Yo los he enviado, el pronombre personal en primera persona. en el caso nominativo. Eso sí, un golpe que
tiempo,
yo no sé, el señorito Martínez
tiempo,
podrá decir lo que sea,
tiempo.
Pero ya, eso lo puso.
A ver, tiempo. Ya han pasado los 10 minutos. Te voy a contestar. Bueno, pues evidentemente, como podéis ver, Alfredo, este pobre tiniterco, no ha contestado absolutamente a ninguno de los argumentos que he dado en mi anterior participación. Le he dicho que nos demostrara, a ver, el por qué el Espíritu Santo, si real fuera una persona divina, una tercera persona divina, porque jamás es glorificado ni es adorado en las Sagradas Escrituras. Y no ha estado absolutamente nada. No puede responder a ese argumento porque sencillamente no existe. Si el Espíritu Santo fuera una persona, pues lógicamente sería glorificado, sería adorado. Y sin embargo no existe nada de eso. El Señor Jesús, sencillamente, lo que hizo con el poder de Dios, porque tú tampoco crees en Jesús, Wilfredo, vosotros los trinitercos no creéis en las palabras de Jesús, porque Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de lo alto. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Lo entiendes, criatura? Jesús identificó el Espíritu Santo con el poder del Altísimo, el poder de lo alto. O en Hechos, o en Lucas capítulo 1, donde el ángel claramente identificó también al Espíritu Santo con el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que lo que enseña la Escritura es que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Es lo que enseñó Jesús, es lo que enseñó el ángel y es lo que enseña la Biblia. Tú sencillamente, vosotros no creéis en las Sagradas Escrituras. O sea, decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es una burda doctrina de demonios. ¿Es una doctrina de demonios? Es un falso Dios. Es un falso Dios trino al cual vosotros adoráis. Porque vosotros cuando decís que adoráis al Espíritu Santo, cuando decís que le glorificáis, pues sencillamente estáis practicando una adoración absolutamente falsa. Una adoración falsa, porque Jesús dijo que tenemos que adorar solamente al Padre, en espíritu y en verdad. Jamás al Espíritu Santo. El Señor Jesús lo que hizo sencillamente, ya lo he dicho muchas veces, es personificar el poder de Dios, personificar la energía de Dios. La Biblia personifica muchas cosas también, y también la energía de Dios, el poder de Dios es personificado en las Sagradas Escrituras. Por eso dice que el Espíritu habla, el Espíritu convence de pecado, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es Dios quien lo hace a través de su energía, a través de su poder. Pero eso de ninguna manera significa que la energía de Dios sea literalmente una persona. Por bien, vosotros los trinitercos siempre también citáis Hechos 5, 3 y 4 para hacernos creer que Dios es trino o que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, ya decir, entre paréntesis, que ya con esta participación mía terminamos por hoy el debate. Ya me ha pasado bastante tiempo y el próximo domingo tendremos el siguiente debate. Estaba diciendo el pasaje de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, donde vosotros pretendéis hacernos creer que ahí se habla también del Espíritu Santo como una tercera persona divina. El pasaje dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pues bien, fijaos. El apóstol Pedro dijo a Ananías que había mentido al Espíritu Santo. Y seguidamente Pedro dijo que había mentido a Dios el Padre. Ahora bien, ¿significa esto que el Espíritu Santo es el Dios Padre, Wilfredo? ¿Es el Espíritu Santo el Dios Padre? De ninguna manera. El Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios Padre. Es lo que enseña la Biblia. Es decir, es el poder que está dentro del Padre. Porque así lo llamó Jesús, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Tú sencillamente pues no crees en las palabras de Jesús, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder de lo alto. Eso lo enseñó Jesús. Y cuando en esos pasajes habla del Espíritu Santo como otro consolador, sencillamente lo que está es personificando la energía de Dios. Está personificando el poder de Dios, la personificación que aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras. Quien miente al Espíritu Santo está mintiendo sencillamente al propio Dios Padre. ¿Por qué? Porque se trata del Espíritu de Dios. Si leemos en Romanos 8, 9, el apóstol Pablo dijo bien claro que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es el Espíritu de Dios y de Cristo. Fíjate que Pedro no dijo que Ananías se había mentido a la tercera persona de la llamada Santísima Trinidad. Si el Espíritu Santo fuera Dios, si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, pues el apóstol Pedro habría dicho, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué no dijo eso? No dijo eso el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu, sencillamente, el Espíritu de Dios es la energía de Dios. Es el poder de Dios, el poder que mora dentro de Dios, la energía de Dios. Eso es lo que enseña claramente las Sagradas Escrituras. Y no se trata de ninguna manera de una tercera persona divina. Fijaos cómo Wilfredo no ha contestado en absoluto al argumento, a la pregunta que le hice en mi anterior participación, que nos demostrara dónde en la Biblia se da gloria, se glorifica al Espíritu Santo o se le adora. ¿Dónde? ¿Dónde, Wilfredo? Fijaos cómo se ha callado, cómo la Sagrada Escritura, cómo la verdad le tapa esa boca mentirosa que tiene. No lo dice la Biblia por ninguna parte. ¿Y por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es Dios, ni es una tercera persona divina. Si el Espíritu Santo fuera Dios, criatura, pues sería adorado, sería glorificado. Y de ninguna manera en la Biblia vas a encontrar un solo versículo donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. Mirad, el apóstol Pedro estaba investido de este poder, de esta autoridad de Dios. Es decir, del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Ananías, sencillamente, pues había mentido al apóstol Pedro, el cual hablaba en nombre de Dios, en el nombre de Dios, ya que Pedro tenía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Ananías no solamente estaba mintiendo al apóstol Pedro, sino que también estaba mintiendo al Espíritu Santo y a Dios. Ahora bien, fíjate, Wilfredo, lo que Pablo dijo en estas palabras tan interesantes. En 1 Tesalonicenses 4:8 dijo: así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate que quien desecha la doctrina de los apóstoles está rechazando la doctrina de Dios, porque los apóstoles tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, criatura, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. No porque el Espíritu Santo sea el Dios Padre, no porque sea el Dios Padre, sino porque es el Espíritu enviado de Dios. Es el Espíritu, la energía enviada de Dios. Más dijo el apóstol Pedro que Ananías ha ido a la llamada tercera persona de la Santa Trinidad. Y esto es muy significativo. Es tremendamente significativo porque demuestra que los apóstoles jamás fueron trinitarios ni enseñaron que Dios fuera trino. Esa falsa y perversa, esa doctrina perversa del trinitarismo, que es la que tú crees. ¿Quién la introdujo en la cristiandad apóstol? Pues todos lo sabemos. Fue la Iglesia Católica Romana, fue la gran la cual se inventó esa doctrina del falso Dios trino. Y además, varios siglos después de la muerte de los apóstoles. Por eso es que en el credo de Atanasio, pues claramente se habla, se enseña esa doctrina del trinitarismo, y además se dice tan salvajada de que para ser salvos, para la vida eterna, tenemos que creer en ese Dios trino. Algo absolutamente demencial, como ya demostré en el debate de la semana pasada. El Espíritu Santo es personificado, pero no es una persona. Mira, criatura, la Biblia enseña que el Espíritu Santo posee cualidades de una persona. Se le puede entristecer, clama, intercede, da testimonio, manda, dirige. ¿Significa esto que el Espíritu Santo sea literalmente una tercera persona divina? Pues de ninguna manera. Por ejemplo, en la Biblia se utiliza muchas veces lo que se conoce como la personificación. Es decir, aplicar atributos personales a cosas impersonales. La energía de Dios con el Espíritu Santo sucede exactamente lo mismo. En la Biblia significa, por ejemplo, la en Proverbios, ahí capítulo 20, leemos que la sabiduría clama, grita en las calles. Y también se dice que la sabiduría vino la cordura. Sin embargo, la sabiduría y la cordura no son personas literales. El apóstol Pablo habló, por ejemplo, del pecado como de algo que le engañó y que le mató. Como leemos en Romanos 7:11. Además dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pues bien, ni él ni la muerte son personas literales, sencillamente son personificaciones. La, por ejemplo, también personifica que la luna se avergonzará y el sol se fundirá, en Isaías 24:3. Sin embargo, el sol y la luna no son literales. La Biblia también dice que la piedra gritará, la piedra amará, las piedras no son personales. ¿Entiendes? Sencillamente lo que hace la Escritura, con esto termino, es personificar, repito, la N de Dios, el poder del Altísimo, que es el Espíritu. Jesús lo dijo bien claro: vamos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseñó Jesús, lo que enseñó él ahí en Lucas capítulo 1 y lo que enseñaron los apóstoles. Vosotros, los trinitercos, sencillamente habéis falsificado las Sagradas Escrituras y estáis enseñando la misma doctrina diabólica que enseña la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, pues por hoy ya terminamos. El domingo que viene seguiremos con el punto, Wilfredo y un servidor. Ya paso palabra al resto de los hermanos si queréis aportar algo, ya si queréis chatear o queréis comentar por el micrófono, pues lo podéis hacer.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que yo he expuesto o el señor Tito, la puede hacer. Pregunta sin miedo.
Yo quiero hacer una intervención pequeña.
Adelante, Eddie.
Ustedes han expuesto sus puntos de vista diferentes. Y bueno, es que se han citado ya muchos textos. Yo creo que este tema ya está, para mí, bastante expuesto por parte de los dos. Evidentemente, la Biblia cita algunos textos donde personifica al Espíritu Santo, pero cita muchos más textos. Son muchos más los textos donde, en primer lugar, se refiere Jesucristo al Padre como su Padre, que es como que es independiente de él. Esto los hace separados en cierto sentido, porque muchas veces estos textos definen al Padre como algo separado del Hijo. Ya sabemos cuáles son estos textos, me voy a citar ahora. Y del Espíritu Santo también hay muchos textos que definen al Espíritu Santo como algo también separado del Hijo y separado del Padre. Son más los textos que lo definen como poder de lo alto. Yo creo que no se ha citado el texto este donde los apóstoles y Jesús fueron rechazados en un pueblo y los apóstoles pidieron a Jesús hacer descender fuego del cielo sobre ellos. En este pasaje también, creo que no sé si lo habrán citado, pero en este pasaje también Jesucristo no se los impide, les impide hacer descender fuego del cielo sobre esas personas que se rechazaron el Evangelio. Y le dice que no es ese el Espíritu que se les ha dado. Con respecto a esto es un... está claro que hay muchas veces que se personifica muchas cosas en la Biblia. No solo el Espíritu Santo, se personifican muchas cosas, pero las definiciones al agua las he escuchado todos los puntos y puede hacer una lista. Y la Biblia separa a Jesucristo del Padre y separa también al Padre del Espíritu Santo en muchos más textos de lo que los une. Si alguien quiere seguir interviniendo, pues cedo palabra. Gracias por su comentario, Laura.
Muy bien, hermano Eddie, gracias. Gracias, querido hermano. A ver, estoy leyendo aquí en el pregunta en el chat, Mario José. Es una pregunta para Wilfredo. Dice, según usted, ¿a quién tengo que adorar? Así que responde a esta pregunta que ha hecho Mario. Adelante, Wilfredo.
Ok. Primeramente voy a aclarar lo que está diciendo el señor Eddie. Eddie, en ningún momento un trinitario que conoce su doctrina afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas iguales. Eso no lo dice un trinitario que conoce su doctrina. Un trinitario que conoce su doctrina dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres subsistencias distintas en distinción. Se diría, y hay una relación entre ellos. No son la misma persona. Lo que dice sí, que son uno en sustancia y en ser. Pero no son tres individuos separados como tres seres, como usted lo entiende por la palabra comúnmente llamado persona, porque la palabra encierra mucho más en estas tres subsistencias dentro de ese único ser. Pero sí son distinguibles, son autodistintas dentro de ese único ser. Ahora bien, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en esencia, no confunda el término unidad con las personas, porque eso no se aplica a las personas, se aplica solamente a la sustancia, a la esencia y al ser. Por lo tanto, como los tres en la Biblia se le llama Dios y solamente hay un Dios por naturaleza, pero son distintas, no separadas, distinguibles, por lo tanto, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por eso que el Padre dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque son uno en naturaleza, son uno en esencia, no se puede dividir esa naturaleza y esa esencia. Entonces, este argumento, yo le quiero preguntar al señor Tito Martínez, según él, ¿dónde se dice la Biblia que se le adore al Espíritu Santo? Eso es un argumento fallido porque está basado en el silencio. está basado en el silencio, y como la Biblia no afirma eso, no significa que por eso usted vaya a ignorar todos los otros versículos, toda la evidencia acumulativa de que sí se nos dice que es una persona y que es Dios en esencia, no es la misma persona que el Padre, es el mismo Dios en esencia. Ahora bien, siguiendo el racionamiento del señor Tito Martínez, él cree que Jesucristo no es adorado en la Biblia, que la Biblia no la adora. Yo le pregunto, señor Tito Martínez, ¿por eso Jesucristo deja de ser una persona cuando no es adorado en la Biblia? Según usted, porque yo creo que Jesucristo fue adorado como único Dios en naturaleza. ¿Okay? No estoy diciendo que Jesucristo sea la misma persona que el Padre, lo aclaro. Según usted, sus racionamientos, ¿Jesucristo no es una persona porque no fue adorado? Paso palabra.
Pues mira, el argumento que ha dado Wilfredo es absolutamente falso. Jesucristo recibe gloria en las Sagradas Escrituras, no recibe adoración, como tú sabes, solamente Jesús dijo que adoremos al Padre, pero sí lo que recibe Jesús es honra y gloria, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, y Jesús también recibe gloria. Pero a ver, criatura, ¿dónde en la Biblia se dice que el Espíritu Santo reciba gloria? ¿Dónde? En una parte. Y respecto a lo del argumento cardado, del argumento del silencio, que la Biblia, que eso es un argumento basado en el silencio. Eso que dices es una estupidez, criatura, es una estupidez, porque, por ejemplo, un argumento que no está basado en el silencio. Palabras de Jesús en Juan capítulo 4. ¿A quién dijo Jesús que tenemos que adorar, Wilfredo? ¿A quién? Solamente al Dios Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dijo Jesús ahí que teníamos que adorar al Espíritu Santo, a él mismo, a Jesús? No. Jesús dijo que solamente la adoración suprema es para el Padre. O, por ejemplo, en Filipenses 2.11, criatura, ¿qué es lo que dijo Pablo en Filipenses 2.11? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Trino. ¿Eso fue lo que dijo Pablo? No, dijo para gloria del Dios Padre. La gloria suprema es para el Padre, nunca para ningún falso Dios Trino. Tú sencillamente estás adorando a un falso Dios, estás siguiendo a un falso Dios, estás quebrantando el primer mandamiento de Dios, que está en el Decálogo, no tendrás dioses falsos, dioses ajenos delante de mí. Vosotros los trinitercos adoráis a ese Dios falso. Y tú eres un triniterco porque hay trinitarios y trinitercos. Tú eres un triniterco porque tú ya has conocido la verdad, se te ha expuesto en estos debates, se te ha expuesto la verdad y ya la conoces y la estás rechazando voluntariamente. Prefieres seguir creyendo y adorando en tu falso Dios Trino. Luego hay millones y millones de trinitarios que, bueno, han muerto en su ignorancia, jamás se les ha dado a conocer la verdad, se les ha expuesto la verdad y, por lo tanto, como Dios perdona la ignorancia humana, pues tendrán perdón de Dios. Pero tú no, tú rebelde, de forma rebelde, estás rechazando la verdad de las Sagradas Escrituras que te he estado exponiendo en estos debates. Y prefieres seguir creyendo en tu falso Dios Trino y en adorar a ese falso Dios Trino. Cuando Jesús dijo bien clarito que solamente al Padre hemos de adorar en espíritu y en verdad. Si Jesús fuera adorado, pues Jesús hubiera dicho sencillamente, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si Jesús fuera adorado. O el Espíritu Santo. Jesús no incluyó al Espíritu Santo ahí en ese tipo de adoración. Nunca recibe gloria y adoración, por lo tanto el Espíritu Santo, hermanos, no es una persona, no es una tercera persona divina, es el poder del Altísimo como enseñó Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es lo que dice la Escritura. Tú sencillamente, criatura herética, no crees en las Sagradas Escrituras. Prefieres creer en las mentiras de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana antes de creer en la verdad de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo, y eso es lo que enseña claramente la Biblia. Lo que enseñó Jesús, lo que enseñó el ángel ahí en Lucas 1 y lo que enseñaron los apóstoles. A ver, el hermano Eduardo, sí, estás pidiendo palabra. Adelante, Eduardo, adelante, hermano.
Gracias y paz a todos los hermanos. Qué rico que están oyendo nuevamente en este nuevo debate. Un saludo muy especial a Wilfredo. Gracias por compartir con nosotros y exponer tus conocimientos. Y gracias al hermano Tito por hacer más énfasis en la comprensión de lo que ya de antemano hemos aprendido hace rato. Mi tema de exponer es algo muy sencillo. Yo no sé por qué está pasando en esta parte de Colombia, y me imagino que también sucede en varias partes del mundo, que las personas que se dicen tener mayor discernimiento y conocimiento en la palabra, son las personas que les es más difícil entender lo que las Sagradas Escrituras quiere enseñarnos. Yo creo que puede ser porque como desde hace tantos años recibimos una doctrina que la han manejado un sinnúmero de denominaciones por igual, lo mismo que la Iglesia Católica, las iglesias cristianas evangélicas, han recibido esta doctrina y enseñada durante muchos años. Y aquellos que han tenido liderazgo en las diferentes iglesias, esa doctrina se siembra de una manera que no hay forma, se puede decir casi, de desarraigarla. Mientras que aquellos que están en banca, que están siempre en el servicio escuchando sentados, estas personas entienden más fácil. Eso sucede en esta parte de Colombia donde ya ha expuesto parte de la doctrina sana que hemos recibido. Algo sí pasó diferente, y es que durante muchos años, conociendo esa misma doctrina que conoce Wilfredo y que hemos conocido todos, nosotros la tomamos para así, en este momento, como la verdadera doctrina. No aquella que nos habían enseñado durante tanto tiempo que no encajaba, sino aquella que estamos recibiendo ahora que sí encaja. Porque es que las escrituras son claras y no son nada inentendibles. Las escrituras se pueden entender fácilmente, pero tenemos que abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que así sea. Yo considero de que los que tienen más conocimiento deberían de tener mayor discernimiento. Porque si las personas indoctas entienden fácilmente este conocimiento de verdad, ¿por qué con mayor razón no lo hace el que ha tenido más estudio? Y más aún cuando las escrituras nos muestran claramente cosas que son irrefutables. De pronto se encontrará uno con dudas por allí que no son temas para salvación, porque ocupan un segundo plano, y esas las podrá uno de pronto refutar, o de pronto las podrá contradecir, o de pronto podrá uno exponer lo que quiere exponer. Pero sí hay ciertas cosas dentro de la doctrina que esas cosas son únicas y son muy audibles y son muy entendibles. Entonces yo considero que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, pedirle al Señor en oración que nos ilumine, que nos abra, aparte del corazón, nos abra algo de entendimiento para que sepamos que por medio de la humildad y por medio del amor a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, podamos entender fácilmente lo que queremos. Esa es mi opinión personal del asunto. Paso palabra.
Muy bien, gracias. Gracias por el aporte, hermano Eduardo. A ver, aquí el hermano en el chat le había hecho una pregunta al Wilfredo, que según Wilfredo, ¿a quién tenemos que adorar? ¿A quién tenemos que adorar? Y para visto, antes no ha respondido Wilfredo. A ver si ahora puede responderle al hermano.
Yo le respondí a esa pregunta. Yo le dije que solamente se puede adorar al único Dios por naturaleza. Tanto en la Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios en naturaleza, el Padre es Dios en naturaleza y el Espíritu Santo es Dios en naturaleza. Por lo tanto, adoramos a ese único Dios que compone tres subsistencias en distinción, pero no separadas. Ahora bien, quiero contestarle a lo que él dijo sobre que Jesucristo no sabía el día ni la hora. El día, Dios sabe todo, pero él está ignorando. Esto se conoce como la falacia de categoría, porque él ignora las dos naturalezas que tenía Jesucristo, las cuales también Tito Martínez afirma que no tenía cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando él habla de que se despojó, la palabra que utiliza es kenos en el griego koiné. Y esa palabra encierra no que dejó de ser lo que era, porque él es eterno. Si él dejó de ser lo que era, él dejó de ser eterno. Esa es la contradicción que Tito Martínez tiene en su tesis. Y él tiene que aclarar eso aquí en el chat. Porque si dejó de ser Dios y él cree que el verbo era eterno, ¿cómo puede ser posible que dejó de ser eterno cuando estuvo aquí en la tierra? Solamente fue un ser humano. Jesucristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. No era un ser híbrido, eso no es lo que estoy diciendo, porque él no las mezcló, esas dos naturalezas. Era Dios y continuó, entonces tomó una naturaleza humana, y en esa naturaleza humana él no podía saber el día, porque lógicamente como hombre no lo podía saber. Pero sin embargo, cuando la Biblia nos muestra que él era omnisciente, ¿por qué? Porque él no utilizó esos atributos que tenía inherentes a su naturaleza para llevar a cabo el propósito de la salvación del hombre. Por eso la palabra que no significa eso. significa anonadó, no que dejó, perdió sus atributos, porque si dejó de ser Dios, entonces se contradice la misma Biblia, y eso son las falsas tesis que enseña Tito Martínez, se están contradiciendo el mismo y contradice la Biblia. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él no cambia, tus años son los mismos y en ti no hay sombra de variación. Eso es obvio. Él no cambia, él no dejó de ser Dios. Lo único que no utilizó sus atributos inherentes para llevar a cabo el plan de salvación, sino que los develó en la naturaleza humana. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Por eso que en una vez ustedes pueden ver que Jesucristo no sabía el día ni la hora porque estaba hablando en términos humanos. Pero Pedro le dice, tú lo conoces todo, Señor, tú lo sabes todas las cosas. De hecho, a Natanael le dice, antes que tú me vieras a mí, yo te vi debajo de la higuera. Eso solamente lo puede hacer un ser omnisciente, omnipresente. De hecho, en otras ocasiones se le deja ver esos atributos inherentes a él, pero no los utilizó. No los utilizó para venir a llevar a cabo el plan de salvación. Por eso es que él dice, el Padre mayor es que yo, porque habló como humano, estaba subordinado en el... En la doctrina de Trinidad, el subordinadismo, que como dice el señor Tito Martínez, no es ningún tipo de problema porque no son diferentes en naturaleza. La naturaleza de ellos es indivisible, no se separa. Tiene todos los atributos del único Dios por naturaleza. Eso es obvio. Entonces, mucha gente entonces está confundiendo las dos naturalezas de Jesucristo y por eso que se confunden. Por eso que Jesucristo fue tentado en que en naturaleza humana, porque como Dios no puede ser tentado. Jesucristo, él iba a venir al mundo porque estaba hablando como humano, pero lógicamente como Dios en naturaleza, no estoy diciendo que sea igual la persona que el Padre, sabía ahora.
Bueno, corta ya el rollo, que no te enrolles tanto, que el debate lo hemos terminado. No te extiendas tanto las respuestas. A ver, yo te voy a hacer dos preguntas y contéstame de forma breve, Wilfredo, vamos a ver. Tú dices que a quien tenemos que adorar es a un Dios trino, a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo en Juan capítulo 4 que tenemos que adorar solamente al Dios Padre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para que también me la contestes brevemente, es... Tú dices que Jesús, cuando estuvo en la tierra, tenía de las dos naturalezas, la divina y la humana. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿por qué Pablo en Filipenses 2 dijo que solamente Jesús tenía la naturaleza humana? Estaba en forma de hombre. Lo dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Y estando en la condición de hombre. Responde. Primera pregunta, la de Juan 4, y segunda pregunta, la de Filipenses 2. Responde brevemente.
Ok, yo voy a responder esa pregunta y no las voy a evadir. Cuando usted me responda a mí, que aclara aquí públicamente, ¿por qué entonces Jesucristo cambió? Si la Biblia dice que no cambia, él no dejó de ser Dios. Explique eso aquí. Si el Verbo era eterno, cuando vino a la tierra, dejó de ser Dios, dejó de ser esos atributos de eternidad. Lo perdió. Explique eso aquí.
Pues muy bien, te voy a responder. Te voy a responder a esa pregunta, pero seguidamente tú respondes a estas dos preguntas que te he hecho yo. En hebreo se dice bien clarito que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Claro, efectivamente, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesús sigue siendo la misma persona por siempre, ayer y hoy por los siglos. Pero ese pasaje de ninguna manera está demostrando que Jesús, cuando vivió en la tierra, tuviera naturaleza divina. Repito, ese pasaje de Hebreos, criatura, no dice por ninguna parte que cuando Jesús vivió en la tierra tuviera naturaleza divina. Él era el mismo, es el mismo Jesús, ayer y hoy por siempre, es la misma persona, pero no tenía la naturaleza divina porque era un hombre solamente. Entonces, ¿qué pasa? Que según tú, el apóstol Pablo mintió en Filipenses 2, cuando Jesús dijo que solamente era un hombre, estando en la condición de hombre, porque Pablo no dijo estando en la condición de Dios y hombre, dijo en la condición de hombre. Entonces, responde ahora tú a esas dos preguntas, brevemente. La de Juan capítulo 4, referente a la adoración, y la de Filipenses, referente a la de condición de hombre, estando en condición de hombre. Responde a esas dos preguntas.
No te hace que se está contradiciendo. Es obvio, porque si él dice que Jesucristo es un Dios eterno, sin embargo, cuando dice la Biblia que él se vino a este mundo y tomó una naturaleza humana, para Tito Martínez, él dejó de ser Dios y esos atributos que tenía inherentes los perdió. Entonces, ¿qué clase de contradicción está diciendo Tito Martínez aquí? Si la Biblia dice que él no cambia, él no deja de ser Dios cuando vino aquí a este mundo, porque él no cambia, es el mismo ayer y por todos los siglos, dejó de ser eterno. Entonces, pues no es eterno, Tito. Lógicamente y obviamente dejó de, no era eterno, porque si cambió, no es eterno. Un ser que es eterno y ese atributo solamente lo tiene Dios. porque ninguna otra criatura, porque si usted concluye, no, pues no es eterno entonces el verbo, pues entonces es una criatura, y ninguna criatura en este universo tiene ese atributo que solamente le pertenece a Dios. Es obvio que usted se está contradiciendo, pero la Biblia no se contradice. Ahora bien, ¿usted quiere que yo responda rápido a estas cosas? Mire, yo tengo aquí la evidencia de que Jesucristo no dejó de ser Dios porque Él no cambia. Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Usted cita el pasaje de Filipenses. Pero vamos a ver los términos, porque usted lo lee por encimita, pero como usted es un teólogo de pacotilla, usted tiene de teólogo el nombre nada más. Usted se le puede llamar teologista, porque de teólogo tiene solamente el nombre. Vamos a ir a los términos aquí en el griego. Vamos a ver lo que es la Biblia. Primeramente, le voy a citar unos pasajes donde dicen que Jesucristo tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque él los ignora, él no los menciona para nada. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud, el pleroma de la deidad. La palabra teotes es esta, en el griego koine. Teotes indica la esencia divina de la deidad. ¿Cuántas deidades? ¿Cuánto es el único Dios por naturaleza y el único Dios verdadero, señor Tito Martínez, según usted? Aquí está diciendo el griego koine, la gramática, que solamente hay una deidad. Y Jesucristo tenía esa esencia, y no está diciendo aquí que sea la misma persona que el Padre, sino que son deidad, solamente una deidad por naturaleza, es obvio. Y el Hijo la contenía dentro de su cuerpo, porque no dejó de ser Dios. Pero hay más pasajes. Vamos a Filipenses 2:6. El cual siendo, la palabra siendo, en el griego, esto lo que estar en existencia, involucrando existencia, condición, ambas se han mencionado, pero no cambia. Esto es importante, Filipenses 2:6, con respecto a la deidad de Cristo. Involucra dos hechos antecedentes de deidad de Cristo. Antes de su encarnación y la continuación de su deidad durante y después del evento de nacimiento. Mire lo que está diciendo los términos en el griego koiné, el señor Tito Martínez los evade y los ignora por completo, y él dice ser teólogo. Es un teólogo de pacotilla. No es un teólogo reconocido en nada de eso. Este tiene ínfulas de ser teólogo, pero está muy lejos de ser teólogo. Mire la palabra morfe. La palabra morfe es la forma. No, déjame terminar, porque yo tengo que dar esencia, no en abstracto, sino tal como suscite realmente en el individuo. Y retenida en sí, porque Jesucristo, como es Dios en naturaleza, él no dejó de existir. Así que en el pasaje ante nosotros, Moisés, la naturaleza divina real, inseparable, subsistente a la persona de Cristo, incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad, solamente hay una deidad, y que es inseparable de ella, ya no podría tener existencia real sin ella, que no incluye, segundo, en sí mismo nada accidental o separable, tal como modos particulares de manifestación, ni condición de gloria o majestad, con la forma, y en otro momento separado de ella. Esto es obvio, él no dejó de ser Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Dios con nosotros, y se llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Discúlpeme, me toca esto en el alma.
Entonces no me has contestado a la pregunta, de Juan capítulo 4. No te ha dado la gana contestar al... Jesús dijo que solamente tenemos que adorar al Padre. Es un pasaje que destroza completamente las mentiras diabólicas que tú enseñas, destroza el trinitarismo, por eso no has contestado a esa pregunta. Segundo, tampoco has contestado el por qué Pablo dijo en Filipenses 2, estando en condición de hombre. ¿Por qué Pablo dijo solamente en condición de hombre? ¿Por qué no dijo en condición de Dios y hombre? Tampoco lo has contestado. Te has ido a dar unos argumentos absolutamente iglesias y falsos y has evitado contestar esas dos preguntas. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente la Sagrada Escritura te tapa esa boca mentirosa que tienes. Jesús dijo que solamente hay un Dios que tenemos que adorar, que es el Padre, en espíritu y en verdad. Nunca dijo que tengamos que adorar a un Dios, no. O sea que cuando tú dices que el Dios que es adorado es un Dios divino, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sencillamente estás mintiendo, estás enseñando la doctrina de la gran ramera, es una doctrina diabólica 100%, y no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, no he estado de ninguna manera a las dos preguntas que he hecho. Pablo dijo que cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre. Dios tenía condición divina cuando estaba en el cielo, criatura, cuando estaba con él en el cielo, estando en condición divina, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de madero, dice la Escritura. Por lo tanto, Jesús estuvo en la tierra, era un hombre, estando en condición de hombre. Y yo te he preguntado, ¿por qué Pablo dijo que está en condición de hombre solamente? Y ha dado la gana contestar a la pregunta. Y tampoco has contestado a la pregunta de Juan 4. ¿Por qué dijo Jesús que adorar solamente al Padre? ¿Te das cuenta cómo la Sagrada te tapa esa boca mentirosa? tú ya has conocido la verdad. Un triniterco, tú ya no eres triniterco, porque has conocido la verdad rechazando totalmente la verdad que estás poniendo aquí en estos debates, y seguir predicando y enseñando a ese falso Dios. Estás practicando la idolatría. Estás siguiendo y creyendo en un Dios falso. No dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses falsos. Y el Dios trino es un Dios falso. Así que dejo paso ya al hermano Eddie. Adelante, hermano.
Generalmente los que siguen la doctrina de la Trinidad son personas que creen, tienen un concepto no definido de Dios, porque cuando tú vas a orar, está claro que tienes que orarle al Padre. Pero entonces tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, por supuesto. Si es en el nombre de Jesús, entonces no le estás orando al mismo, estás orando a uno en el nombre de otro. Y esto es lógico, es una cosa que tiene lógica. Jesucristo usaba la lógica cuando hablaba con los fariseos, porque cuando en una ocasión cuando le dicen, te vamos a apedrear no por porque te haces Dios, entonces él le dijo, ¿y cómo David dijo que el Señor puso a la diestra a mi Señor? Porque querían apedrearlo porque él se hacía superior a David. Y él decía, él es descendiente de David, pero es superior a David, pero no es superior a Dios, porque cuando tú oras a Dios, dices en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú digas en el nombre de Jesús, pero cuando se ora a Dios, se ora en nombre de un intermediario, que es una persona que interviene, es un ente que interviene entre Dios y los hombres. Igual que cuando se refiere a que nos es enviado el Espíritu Santo. Son tres cualidades diferentes, son tres cosas diferentes, pero no puede decir que Dios es lo mismo, porque no tiene lógica. Lo otro es que generalmente los que creen en que Dios es uno solo, creen también en le piden a otros santos, etcétera. Y yo te pido que tú hagas lo que dice el hermano Eduardo, que te crees una tesis bien definida, busques los textos y los analices con lógica, así como Jesús analizaba los textos que le leía a los fariseos con lógica y con entendimiento. Paso palabra.
Gracias, hermano Eddie.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eduardo.
Discúlpenme todos mis hermanos en el chat, pero hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Me disculpa también Wilfredo, al que respeto y admiro, pues porque de todas maneras está con nosotros, y para debatir con argumentos se debe tener conocimiento, pero en estos momentos ya estoy notando de que hay una duda en cuanto a esos conocimientos, porque cuando uno adquiere conocimientos, uno aplica bases, y las bases deben de ser fundamentales y diferentes. Y Wilfredo desde hace tres debates nos está aplicando los mismos argumentos. Sí, pero ya veo que son argumentos propios de conceptos de él, de ideas de él. Y lo que sí quisiera yo pedirle para que los debates no se salgan de la plataforma es el respeto común, ¿sí? Si se llama necio, se llama triniterco, o qué sé yo, otras cosas, pues hombre, eso no tiene importancia. Pero ya cuando uno le dice a una persona lo que tú le acabas de expresar al hermano Tito, y con el respeto que te mereces, de que él no es ningún teólogo, que él es una persona de pacotilla, que se inventó un montón de cosas, estás ofendiendo primero que todo a nuestro gran Dios, que todo lo sabe y todo lo puede, y que nos dio el conocimiento, y nos estás ofendiendo a nosotros, porque yo he estudiado las tesis al igual que todos mis hermanos, y yo he visto bajo la luz de la palabra que tiene mucha coherencia lo que allí se escribe. Y si algunas cosas no la tuvieran, yo con respecto, yo voy y argumento lo que tengo para decir, pero nunca desconociendo que una persona tiene capacidad y el Señor le ha dado su suprema sabiduría para que así lo interprete. Yo le garantizo que usted no es capaz de escribir ninguna tesis, ni siquiera la primera plataforma, como esta tesis está expuesta en la web. Perdóneme, discúlpeme, hay gente que han debatido y uno se encuentra en Gavitos Grupos y en Discípulos y en muchas páginas de la web, encuentra mucha gente refutando los conocimientos de otra persona. Pero ojo que el conocimiento debe de ir junto a la capacidad de respetar el conocimiento que la otra persona tiene. Porque cuando tú dices que no es posible que él tenga algo de teología o de conocimiento bíblico, entonces no veo realmente qué haces tú debatiendo con él si es un ignorante, y qué hacemos nosotros escuchándote a ti que eres otro ignorante.
Porque ignorante la persona que no entiende. Discúlpame, con todo el respeto y te lo digo en el amor del Señor, y no te lo digo con disgusto. Te digo que la ignorancia es atrevida, y cuando la ignorancia es atrevida, lo único que ella hace cosas sin coherencia y refutar cosas que son torpes. Y la torpeza no hace parte del verdadero cristiano espiritual. Verdadero cristiano espiritual es aquel que se sienta bajo la luz de la palabra a definir claramente lo que el Espíritu Santo le está mostrando. El Espíritu Santo es la fuerza viva de nuestro Padre. Es como si Él estuviera contigo allí. Y Él está escuchando y está oyendo perfectamente y está viendo tu vida personal. Y está viendo la de cada uno de nosotros. Por eso se le llama la fuerza viva de Dios Padre y del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no se le llama persona, porque es tener a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre con nosotros, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando trabajamos. Y nuestro intelecto debe de ir acomodado a la manera en que espiritualmente tú puedes expresarte. Me disculpas con el mayor de mis respetos, paso palabra.
Vale, a ver, antes de dejar paso a Wilfredo, que había pedido palabra, simplemente decir que Wilfredo dice que él me llama a mí teólogo de pacotilla, porque claro, como yo no tengo ningún título de papel de teólogo titulado, pues entonces por eso me llama teólogo de pacotilla. Él cree que para ser un teólogo de verdad, un teólogo bíblico, tienes que tener un título de papel enmarcado y colgado en la pared. Eso es lo que para él debe ser, pues ser un teólogo, tener un título de papel. Y yo pregunto, ¿qué título de teología tenían, por ejemplo, los apóstoles? No tenían ninguno. ¿En qué seminario de teología aprendieron la doctrina? En ninguno. La aprendieron del Señor Jesús. Un verdadero teólogo bíblico, criatura trinitaria, triniterco, es aquel que estudia las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. El que estudia la Biblia es un teólogo. El que escudriña las Sagradas Escrituras es un teólogo. Un teólogo verdadero no es aquel que tiene un título de papel. Los peores teólogos del mundo, los que enseñan mayores herejías, son precisamente los que tienen títulos de papel, títulos de teología, enmarcados y colgados en la pared. Esos son los peores teólogos del mundo y los que peores y mayores blasfemias y mentiras enseñan. Yo no soy un teólogo de esos, claro que no. Yo no tengo ningún título de papel. Yo el único título que tengo de papel es el de vigilante de seguridad, gracias al cual me gano los garbanzos. Y es el único que me sirve. Pero un teólogo bíblico puede ser cualquiera, cualquier hermano que escudriña, que estudia las Sagradas Escrituras y conoce la verdadera doctrina cristiana, ese es un verdadero teólogo bíblico. Y no en los que crees tú, en los que citas tú, los que mencionas, esos teólogos de pacotilla, que no tienen ni idea, son teólogos trinitarios, trinitercos, y no tienen ni idea de la verdadera teología bíblica ni de la verdadera adoración a Dios. Ellos adoran a un falso Dios, tienen a un falso Dios, son idólatras. Y por ser idólatras y por rechazar la verdad, donde van a ir es al lago de fuego con su título de teología de papel y todo. Al lago de fuego por adorar a un Dios falso y por practicar la idolatría. Tal como dice el libro del Apocalipsis. Ahí se irán con sus títulos de papel de teología. Al lago de fuego por idólatras. Por adorar a un Dios falso como adoras tú, que adoras a un Dios falso, a un Dios trino. Que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero Dios que nos enseñó Jesús. El único Dios verdadero, que es el Padre. Porque en eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. En eso consiste la vida eterna. Y tú no crees en ese mensaje de Jesús. Bien, ya paso palabra a Wilfredo, si quieres añadir algo.
Obviar que yo he utilizado la gramática del Nuevo Testamento para hacerle entender a ustedes que están oyendo estos debates, que me estoy basando en la Biblia. Yo no estoy cogiendo esta doctrina de los católicos romanos o de la filosofía pagana. Yo estoy exponiéndole la gramática del Nuevo Testamento. Si un teólogo, como dice ser el señor Tito Martínez, no se va a los términos del original, el autor del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, del Espíritu Santo, para entonces llegar a una conclusión, ¿cómo entonces usted puede decir que para entonces llegar a una conclusión, no solamente de un solo lado, mucho, pero lamentablemente ya tienen una presuposición de que la doctrina de la Trinidad es herética y que ya no es bíblica, por lo tanto no quieren oír lo que yo estoy aquí trayendo con evidencia de la gramática del Nuevo Testamento, que no fue en castellano que se escribió, no fue en inglés, no fue en alemán, fue en el griego koiné, y yo he dado aquí las palabras en su gramática original para que usted pueda llegar a una conclusión, no solamente de un solo pasaje, le he dado muchos pasajes sobre esto, al respecto, pero ahora bien, yo entiendo que solamente el Espíritu Santo puede abrir el entendimiento para que pueda comprender la verdad bíblica. Tito Martínez se contradice en muchas cosas, en muchos argumentos se contradice. Si su doctrina es bíblica, se supone que lo que enseña no se contradiga con una cosa u otra. ¿Eh? Porque entonces, ¿qué hace él? Me más representa a mí. Me más representa porque está enseñando, le dice enseñar a ustedes que yo creo en tres dioses separados, pero eso no lo cree un trinitario. Y también a veces afirma que yo creo en la misma persona, porque cuando yo digo que Jesucristo es Dios, él quiere hacerles entender a ustedes que yo estoy diciendo que Jesucristo es la misma persona que el Padre. Eso no lo enseña un trinitario con sus dos. Pero ahora bien, ¿qué sucede? Que como es más fácil refutar una doctrina que yo no enseño ni creo, eso se le conoce como el monigote de paja, porque es más fácil tumbar un espantapájaro que un hombre bien firme en la roca, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, él tiene derecho a llamarme triniterco, triniterco. Y yo cuando utilizo teólogo herejista, eso para ustedes es ofensivo, pero para mí no. Yo soy un trinitario y basta, ya está. ¿Ve cómo ustedes hacen afección de personas? Pues claro, porque ya tienen acomodado ya el favor de Timmy. Tienen el favor ya del señor Tito Martínez, porque ustedes creen en él, lo que él cree, en las falsas tesis esas, porque son falsas tesis. Porque cuando uno las pone a la luz de la verdad de la Biblia, está claramente que la Biblia las refuta, y que se contradicen, ellas me invitan. Bueno.
Pues demuéstralo.
Yo dejaré esto, porque yo le dije a usted que usted demostrara aquí que si el verbo es eterno, ¿cómo dejó de ser eterno cuando vino a la tierra? ¿Explique eso? Usted no lo ha explicado nada.
Pues sencillamente porque dice... A ver, para un poquito el carro. A ver, para que ya se habla mucho. Para ahí yo me tengo que marchar, así que para el carro. Vamos a ver. Jesús sencillamente se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Aquel verbo, ¿qué dice? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ese verbo divino de qué se despojó? Pues sencillamente de su gloria y divinidad. Y se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso es que dijo Pablo, estando en la condición de hombre. Que no has querido contestar, porque es la pregunta que te hice, no te ha dado la gana contestar a las dos preguntas que te hice. La de Juan 4 y la de Filipenses 2. No te ha dado la gana contestarla porque sabes que estás mintiendo y no las puedes refutar. Tú dices que mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana son tesis falsas. Vale, pues demuéstralo. Demuéstralo haciendo más debates conmigo aquí en la sala de charlas bíblicas o bien en nuestro foro de por escrito, nuestro foro de doctrina cristiana. Habrá un debate por escrito también y vamos a debatir ahí mi libro de las 21 tesis. Demuestra también en el foro que mi libro de las 21 tesis son falsas, que no están basadas en las Sagradas Escrituras, que son tesis falsas, demuéstralo, porque lo que estás haciendo son simplemente acusaciones serias y afirmaciones completamente gratuitas. Así que lo que tienes que hacer es demostrarlo. En vez de acusar en falso, como hace Satanás, el gran acusador, que le acusa en falso, pues tú estás haciendo lo mismo. Y te vuelvo a decir lo que he dicho antes en el por escrito. Gracias a este debate, gracias a tu participación, a lo que estás diciendo en estos debates, ya hay personas que están dejando de ser trinitarias. Como por ejemplo el papá de la hermana Diana, que está aquí en la sala. Hace 15 días ha dejado de ser trinitario gracias a Dios y gracias a ti. Porque gracias a tus argumentos, este hermano ha dejado de ser trinitario y mucho más que seguramente... que yo no conozco, pero seguramente que también están dejando de ser trinitarios y van a seguir habiendo personas que dejarán de ser trinitarias gracias a estos debates. Al escucharte, sin ninguna duda, muchos van a dejar de ser trinitarios y de adorar ese falso dios trino. Y te vuelvo a repetir una vez más, y ya con esto terminamos la charla de hoy. Ya has conocido la verdad, de momento no te quieres arrepentir, no quieres reconocer tus errores, no quieres reconocer que ese es un falso dios, el dios trino. No quieres reconocer lo que enseñó Jesús, no quieres creer en Jesús, que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado. Si sigues tercamente empeñado en creer en eso y en enseñar es eso, pues lo que te espera por idólatra al final, yo lo siento mucho por ti, pero lo que te espera al final es el lago de fuego, dice el Apocalipsis que ahí estarán también los idólatras. Es decir, los que adoran, los que siguen y adoran a dioses falsos. Y tú estás creyendo y adorando a un Dios falso. Por lo tanto, si no te arrepientes, lo que te espera es la destrucción eterna. por haber rechazado la verdad, porque Dios, al fin y al cabo, Dios es amor. Dios perdona la ignorancia humana, pero no aquellos que escuchan la verdad y la rechazan voluntariamente, pues prefiriendo creer en la mentira. Muchos trinitarios se van a salvar, van a tener la vida eterna, eran trinitarios, pero lo eran en su ignorancia, porque jamás, jamás, jamás les enseñaron la verdad sobre este tema. Pero tú sí la has conocido en estos debates y la estás rechazando. Por lo tanto, lo siento por ti mucho, yo lo siento por ti, lo que te espera, el terrible futuro que te espera si no te arrepientes y no dejas de practicar esa maldita idolatría. Así que ya por hoy terminamos el debate, la reunión, ya es tarde aquí en España, yo me tengo que marchar. Si queréis seguir vosotros hablando, pues podéis hablar. Y el domingo que viene, pues tendremos el cuarto debate entre el triniterco Wilfredo y un servidor, el próximo domingo, si Dios quiere. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por este nuevo debate que hemos tenido, por los hermanos que han podido estar. Te pedimos, Padre Celestial, que le guíes al arrepentimiento a este pobre triniterco, a Wilfredo, para que reconozca que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es tu enviado, que Jesús es tu Hijo, que comprenda que solamente tu Padre Celestial, Él es el único que ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Que lo llegue a entender Él y que lo lleguen a entender el resto de trinitarios que escuchen este debate. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues yo que ya me tengo que marchar. Me quedaría más tiempo con vosotros, pero que aquí es tarde en España. Ya son las 2:07. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala. Han quedado, bueno, voy a decir los nombres de los que han quedado aquí ya en la sala, que son la hermana Diana, el hermano Eddie, los hermanos Eduardo y Lorena, Wilfredo, Mario José Cadenas, el hermano Picasso, el hermano Robert y la hermana Julie Delgado. Así que gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el próximo día. Ah, por cierto, a partir de hoy, las reuniones las vamos a tener serán días fijos, las charlas bíblicas, los viernes, los sábados y los domingos, a la misma hora, a las 11 de la noche, hora española. Viernes, sábados y domingos. Pues nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios quiere. Así que tengáis buena tarde, hermanos, y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros. Hasta el próximo viernes, y ya sabéis, paciencia y fe, que así es como alcanzaremos al final la meta, la victoria, que es esa vida eterna en el reino de Dios. Hasta el próximo viernes.